Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Las 12 y una hora menos en Canarias. Hola, Paco González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Enseguida está con nosotros Manolo Lama. Roberto Palomar, Diario Marca, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, José Joaquín Brotons Broti, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, señores.
Está Juanma Castaño en COPE Las Rozas. Hola, Juanma.
Aquí estoy.
David Albelda en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Y sigue Tomás Guas. Antes de meternos de lleno en el clásico, déjenos mandar el abrazo más grande y más cariñoso para nuestro Alca, para Juan Antonio Alcalá. Porque esta mañana y de forma repentina ha fallecido su padre, Pedro Antonio Alcalá Galán. Tenía 71 años. Sus restos mortales van a ser incinerados mañana a las 3 de la tarde en el cementerio de la Almudena y, entre tanto, descansa en paz en el tanatorio de la M30. De parte de todos, un abrazo gigantesco para Alca, para su madre, para los hermanos, para toda la familia. Vamos al lío. Os pido una primera valoración genérica del partido de ayer, luego hablaremos del árbitro, pero vamos a tratar de hablar de todo un poco. Paco, ¿el partido a ti te deja...?
El partido fue feo, pero déjame que te diga antes de nada. Es que me están diciendo, Fouto estaba para ti, que el comité de árbitros podría denunciar por las imágenes de cagón de mierda de Cristiano al árbitro, a Cristiano, y le pueden caer de 2 a 4 partidos.
¿Cómo?
Los árbitros pueden...
Sí, el comité de árbitros denuncia al comité de competición, pero no hay sanción económica siempre.
Ah, por insultos no hay partidos.
No, nunca. Y casi nunca llega a nada, ¿eh? Y además es que hay que demostrar que las imágenes dice exactamente eso. Pero me extraña mucho que se vayan a meter en ese fregado.
Vale, no, que me lo acabas de decir. Que a mí el partido me pareció flojete, dos equipos que están... Muy lo que ha dicho Marcelino. Es que el Barça está muy lejos del Barça de Guardiola, el Madrid está haciéndose todavía. Así que partido de empate, partido pues un 5.5, se pasan del aprobado Neymar e Iniesta, que llegan al notable. Sobre todo Neymar, pero Iniesta también.
Robert, tu primera valoración.
El Madrid lo hizo mal, pero no lo hizo todo mal. Yo, dentro de la moda esta de la expresión, brotes verdes sí que vi en la segunda parte. Y a mí el Barça, en este momento, lo que me provoca es nostalgia. Y no creo que sea bueno.
Broti, tu primera valoración.
Me sorprende que todo se centre en el arbitraje de un Undiano Mayenco. Yo creo que hay muchísimas cosas que...
Por ahora nadie ha dicho nada del arbitraje, eres el primero que lo dices, ¿eh?
No hace falta decirlo, es decir, está en el aire, está en todas las portadas de los periódicos, está en todos los comentarios, está en todo el debate, en definitiva, del partido. Digo que a mí me sorprende que todo se centre en ese debate, cuando hay cosas muy interesantes de comentar, entre ellas por qué Bale fue titular.
Miguel Rico, tu primera valoración.
Partido que no respondió a la calidad de los dos equipos, tampoco individualmente, salvo las excepciones que ha comentado Paco, Neymar y Iniesta. El Barça regular y el Madrid mal en general, con lo cual victoria justa del Barcelona.
Juanma.
Para mí mal haría el Barça si se agarra al resultado, porque tiene problemas muy graves, y para mí el fundamental es el estado de forma de Messi, que podríamos considerar que es el peor estado de forma que hemos visto a Messi, al menos en los últimos 5 o 6 años, sin duda. Y en el Real Madrid, muy sorprendente lo que hizo Ancelotti en el arranque, muy sorprendente.
David.
Partido flojo para lo que se esperaba y muy lejos de su mejor nivel individual y colectivamente los dos equipos.
Tomás.
Yo, como no voy a decir nada original después de ir a toda esta banda, espero mañana Ancelotti. Espero mañana Ancelotti para que cuente al aficionado del Madrid qué esperanza y qué vida hay en esto. Yo creo que lo demás, el partido, el Barça va a ser el Barça, es indudable esa nostalgia que dice Roberto, que es verdad, pero va a jugar así, va a ser esto, a un tono de 5, 5.5. Yo creo que no está ninguno para pasearse por Europa, si pensamos en el gran reto de la temporada, día de hoy, etcétera, etcétera.
Pero para pasearse no, seguro.
Para pasearse, digo yo, para andar por Europa, quiero decir, ¿no? Que a pasomarse a Europa más que pasearse. Pero bueno, que llegará otro tiempo, yo que sé. Pero a mí la curiosidad que yo tengo en este momento, así como veo el Atlético de Madrid y se da hecha del partido del Español, digo, ahí hay un equipo que sabe qué hace y qué quiere, me gustará mucho mañana, me parece que es el día ideal desde la fundación de la COPE, ¿verdad?, para que venga el entrenador del Madrid, que ha elegido el momento perfecto para decir al madridismo y al mundo qué va a ser de esta gente.
Al hilo de lo que ha dicho Tomás, ¿diríais que Ancelotti ha sido el gran perdedor del partido de ayer?
Yo, por mi parte, sí. Por al menos hasta que no haya una explicación más razonable, yo desde la alineación entiendo más una renuncia que una propuesta. No, Oí ayer comentar que alguna vez Ramos ha jugado en el centro del campo, pero yo ni lo recuerdo ni he visto nada parecido en los últimos tiempos. Para mí,
yo que creo que no deja un gran perdedor el partido, la verdad.
Bueno, yo por el planteamiento del Madrid sí, porque mentalmente, y yo creo que salió desde el punto de vista de ser un equipo pequeño, le jugó como le hubiera jugado el Numancia, pero con jugadores del Madrid.
Es más, lo que digo yo, más allá del resultado, ¿eh? O sea, yo quiero ir al entrenador del Madrid más allá del resultado, porque le pita el penalti y posiblemente no pierde. Pero a mí, como llega un momento que me hago viejo y esto del 2-1 o el 2-2 me deja bastante frío, puede ser una cataplasmita de un momento. Yo creo que esto es más allá. Decir, oiga, más allá de haber ganado o perdido un partido, ¿usted qué piensa lo que es la vida? Eso me interesa más que el resultado.
A mí me pareció que el Madrid saque un equipo pequeño, tres delanteros, Modric, dos laterales que atacan. Lo que pasa es que no saben a qué juegan. Es que la primera parte no lió el balón, no lo tenían. No, o sea, si a Ramos le dieron la orden de ponerle en largo balones a los tres tíos rapidísimos de arriba, Ramos nunca tuvo el balón porque no lo tuvo nunca el Madrid para poner un balón largo a tres tíos rápidos. Y tres tíos rápidos sin un pasador son nada.
Pero sí, la propuesta inicial, Paco, cuando te dan la hoja de las alineaciones, tú lo primero que piensas, exactamente, lo primero que piensas del Madrid es: uy, estos vienen a jugar el 5-0 aquel de Mourinho, y el Barça no es el del 5-0 de Mourinho. Entonces, por eso sí hay una sensación generalizada de que el gran perdedor es Ancelotti, aunque yo creo que el gran perdedor es el aficionado en general, porque ha bajado el nivel claramente de los dos equipos, ¿eh? Estamos diciendo que fue un mal partido, y yo insisto, no todo lo que hizo Ancelotti estuvo mal. Hizo bien los cambios, ya hizo algo bien. A mí me parece que el equipo recuperó la naturalidad en la segunda parte, y que en los ratos de juego, el rato bueno de juego del Madrid fue mejor que el rato bueno de juego del Barça.
De todas maneras, yo por entender un poco lo de Ancelotti, a mí me parece más fuera de lugar lo de sacar a Bale de titular que lo de Ramos en el centro del campo, y voy a intentar dar la explicación. No es lo mismo el Barcelona desde el minuto cero, cuando tiene la posesión, cuando físicamente aún están bien, que cuando sale Iarramendi, donde ya el Barcelona está replegado, donde físicamente están más tocados, donde están intentando jugar al contragolpe. Con esto quiero decir que seguramente, aunque Iarramendi hubiera salido de inicio en vez de Ramos, creo que la primera parte hubiera ido en el mismo sentido, porque el Barcelona fresco, con chispa, hubiera tenido la posesión.
El pecado de poner a Bale no es ponerlo titular, para mí, ¿eh? Es ponerlo de nueve, porque Bale y Di María son lo mismo, o sea, son tíos para una banda. Si los quieres poner en las bandas, uno en la suya y otro en la pierna cambiada, pon a Cristiano 9. Pero Bale de 9 no sabe retener un balón, solo puede aprovechar su velocidad y su tiro. La velocidad es si alguien se la pasa, que no se la pasaban, y el tiro es que no le caía el balón, le cayó uno y lo mató.
Ya son dos cosas importantes sin entrar a valorar lo de la portería. Es una posición clave en el centro del campo y una posición clave en ataque, que son apuestas de difícil explicación. Ahora mismo, quizás mañana, lo cuente en la copia y lo entendamos mejor. Pero
no,
eso
no,
sí.
La alineación era rara. O sea,
la explicación solo te da a entender desde el desconocimiento, de que es poner a las piezas, poner a todas las piezas, y buscas la manera, ¿no? De poner a tres, cuatro nombres, y entonces te cargas siempre, pues en el caso de ayer a Isco, porque al final lo que pasa en el fútbol, ¿no? La cuerda siempre se rompe por el mismo sitio. No. Si tú tienes que poner a Bale, Di María está funcionando bien, por lo tanto dices, a ver cómo cuadro yo la parte de adelante para que juegue Bale, juegue Cristiano, juegue Di María, y al final pues te cargas el delantero centro, te cargas a Isco y te cuadra más o menos
y
todo.
Y la vuelta que le está dando al centro del campo, que ya hacíamos las cuentas, en 10 jornadas de liga han jugado 4 por delante de la defensa. O sea, por delante de la defensa, de verdad. En el partido contra Levante sacaba el balón Kedira. Bueno, sacaba. Jugaba ahí por delante de los centrales. Ayer Ramos. En otros partidos Modric. Y en otro, ¿quién me falta?
Yarra.
4 en 10 partidos. O sea, le está dando no vueltas ya a la alineación, ni a los 3 o 4 o los que sean del centro de campo. Específicamente, ¿a dónde los pones? Es que no. Está deseando que vuelva a Xabi Alonso. Y me han contado en el club que le va a pedir a Xabi Alonso que juegue contra Sevilla, lo que decía antes Miguelito. Y Xabi Alonso dice que le sigue doliendo. O sea, está desesperado hasta que llegue esa vez.
Pero esto es lo de siempre. Cuando algo no te funciona, da igual el equipo que sea, siempre echas de menos a los que no están.
El Madrid a estas alturas, perdóname, más que una postilla, a estas alturas de su historia, está pendiente de Xabi Alonso. O sea, después de 4 meses de trabajo, vuelvo siempre a lo mismo, la historia está en culpa de Xabi Alonso.
El problema no es Xabi Alonso, no es Yarra, no es... El problema es por qué sale
Bale de titular, no el sitio donde juega o no donde juega. No, 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 no es otra cosa, no, es mucho más allá de otra cosa. Es decir, cuando Bale sale, es porque hay 50 países dando este partido, porque hay 400 millones de personas viendo un Real Madrid-Barça o un Barça-Real Madrid, porque hay una cosa que se llama marketing, porque hay una cosa que se llama que el señor Bale tiene que jugar, porque tiene que jugar en el mayor expositor del mundo, que es este partido. O sea, no estamos hablando de deporte. ¿Tú crees? No estamos hablando de deporte.
Te estás haciendo una gallarda. ¿Tú crees que Florentino le ha dicho polo por la camiseta y el marketing? No, hombre.
Yo no creo que Florentino se lo haya dicho, porque primero, Florentino no haría nunca eso. Enviaría a alguien a decirle...
a Bale en la derecha y a otro...
Que no. O sea, que todo...
¿Te crees lo que estás diciendo?
Me lo creo totalmente. Toda la alineación del Real Madrid está condicionada por la alineación de Bale. Toda la alineación del Real Madrid está condicionada. Porque tiene que jugar Bale. Si no, no se llega a plantear ni tan siquiera eso.
Yo estoy de acuerdo,
Si es que lo ha explicado, eso iba a decir, lo ha explicado David hace un momento. Ahí son nombres, hay que encajarles, y para encajar a uno,
le pones en el lado de Di María. Claro.
A veces no te hace falta que alguien te diga lo que tienes que hacer para que tú sepas lo que tienes
que
hacer.
Pero Roberto, si le pone en su sitio, no pasa nada.
Claro. Ponerle
en su sitio, tienes que sacar de sitio.
Claro, tienes que sacar a Di María, que más o menos es el que mejor está funcionando. ¿Quién está funcionando mejor? Peor, Benzema. A ojos de todos, pues ya está, quito a Benzema y acoplo los otros
y pones a Di María en la izquierda, claro, o a Bale en la izquierda y a Cristiano de nuevo.
No, porque Cristiano donde da el resultado es donde juega, donde mejor funciona con espacios, porque los laterales del Barça suben mucho. Intentas tocar lo mínimo para que te funcione.
Yo creo que estáis locos todos.
Bueno, hay una fundada sospecha. Por lo que se resume de las opiniones, hay una fundada sospecha de que pueda ser así. De hecho, no sería la primera vez que da la sensación de que las alineaciones del Madrid están más pendientes del negocio que del fútbol.
Lo peor
ha pasado con Bale.
Pero igual que los fichajes.
Pues todos estos jugadores mediáticos.
Sí, hombre, cuando Beckham venía Zidane, venía Figo, venía Ronaldo.
Sí, y mira cómo acabó. Bueno, se tuvo que ir el presidente, que es el mismo que hay ahora, trato especialísimo que recibían esos jugadores.
El problema no es que estemos locos los de esta tertulia, o algunos de esta tertulia.
Es que Ancelotti va y pone un equipo para que...
Por el marketing.
Sí. Para que el mundo lo vea. Es que, de verdad...
Paco, hay una cuota deportiva...
Eso, por favor, mañana se lo preguntéis, porque sí. Mira que yo pensaba preguntarle cosas chucas, pero ya esa es que me va a poner un embudo en la cabeza.
Hay una cuota deportiva que es la principal, que yo creo que es la que maneja Ancelotti. Yo pongo a este de principio, que lleva 15 días entrenando sin partidos y seguramente me puedo hacer algo. Y luego hay una cuota política que no te la dice nadie, te la dice el escenario en el que te mueves. Si tú te mueves en el Madrid... con determinadas personas, con determinado ambiente, con determinados fichajes, y sabes que tienes que ponerlos.
O sea, a ti nadie te dice. No, poner en su sitio. O sea, en el supuesto de que haya recibido la sugerencia.
Pero si te lo ha explicado David. No son sugerencias. Tú para ir a una boda sabes que tienes que ir con corbata. No es lo normal. Pues si estás en Madrid sabes que tienes que poner los fichajes.
Joder, Roberto.
Y si los trae el presidente.
Pones a Bale en una banda, que es donde se ha hecho.
Para ponerle en una banda tienes que mover a los demás.
Que no. Cristiano de 9 y ya está. Como acabó el otro día.
Cristiano no se pone de 9.
Como acabó el otro día. Y como ha jugado alguna vez.
Intentas tocar lo más mínimo, que es lo que se hizo ayer. Tocar lo más mínimo. Dejar lo que te está funcionando, que es Cristiano en izquierda y Di María en derecha, y cambias la pieza por el que está siendo criticado, que se habla que no funciona.
Chico, yo a mí me parece que todo es un jeroglífico muy, muy complicado.
Vamos a ver, ¿cuándo ha entrenado Ancelotti la presencia de este equipo? Es decir, el propio Ramos reconoce...
Primero,
las cosas estas no se pueden preguntar a los protagonistas.
¿Ah, no?
Te voy a explicar por qué. Porque no va a reconocer públicamente...
Pero la pregunta se la haremos. Oiga, dijo Sergio Ramos que...
Pero tú puedes hacer todas las preguntas que quieras, pero la evidencia es mucho más importante que la pregunta que tú hagas. Es decir, no es posible que el Real Madrid o que Ancelotti invente, para enfrentarse al Barcelona, una alineación tan rara. O sea, no es normal.
Que lo invente él, como todo entrenador. El ataque que le da todo, chato.
Y lo de Ramos ensayado 5 minutos antes.
Y tanto. Mira, se le ocurre y lo hace.
En el club, ese ambiente que rodea a Ancelotti, que dice de Palomar que se respira, estaban todos encabritados con Ancelotti.
Normal.
Por poner a los tres de arriba sin un pasador y, a, y por poner a Ramos ahí. Porque decían, eso ya lo hizo Mourinho con Pepe, parece que no conoce la historia del Madrid reciente, que no se ha visto...
Sí, pero no estaban, en, no estaban molestos porque jugara, porque jugara Bale, ¿no?
Que sí, vamos a ver, mira, si tú crees que Florentino ordena que...
no, yo no digo que ordena, no, yo no digo que ordena, sí, pero no hay ordena. Cosas en
bueno,
todos
lo
los
sugiere,
clubs,
o alguien
no
lo dice,
en Madrid,
tarara.
No solo
mira,
en Madrid,
hace
en
nada,
todos los clubs se nota.
Hace nada estaba el mismo rumrum con que Benzema juega por Florentino, sí. El mismo.
Y ya,
hace ¿verdad? Nada se decía que Casillas había cargado Florentino.
Exacto.
Bueno, pues yo te digo que si fuera por Florentino, jugaba Casillas y no jugaba Benzema. Y de Bale y de Di María hubiera jugado uno de los dos. Y hubiera jugado alguien que pudiera poner balones. Y en el club se están preguntando qué diablos le pasa a este hombre con Casemiro. O sea, no os hagáis más gallardas, por favor.
Otra pregunta es Casemiro.
Ya, la pregunta es, ¿claro? La pregunta es, esto es la parte noble, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede dentro del vestuario? ¿Tú crees que los jugadores, es decir, cuando ven esta alineación, no piensan cosas raras?
Mira lo que te ha dicho Miguelito. Que se quedaron todos flipados.
Fliparán, claro.
¿Y por qué se quedan flipados? Porque intuyen que seguramente el entrenador no está haciendo lo que él piensa.
Sí, está haciendo lo que piensa y,
no,
y, se, y
no,
se ha vuelto loco.
No,
pero
no,
¿quién le va a sugerir lo de sí. Ramos ahí? Ramos lo habrá imaginado, él habrá dicho pues.
Claro, que lo ha imaginado.
Sí, lo habrá imaginado.
Pero es que casi, si se le ocurre a él solo, también es una cosa temeraria esta, ¿eh?
Bueno, pero mucho más normal, Miguel. Mucho
bueno, no
más
sé
normal.
Si es... Oye, yo llevamos no, 50 yo no, años no sé de si fútbol. Es normal. Yo creo que Ancelotti tiene una trayectoria, pero, ha estado en Italia, en Francia, en Inglaterra, ahora viene a la Liga Española.
Oye,
tiene una plantilla tremenda.
Cruz trajo a Romerito de Paraguay, lo puso contra el Madrid un día con un sí, par de otra,
pero es una chaladura. Pero bueno, pues es una otra, chaladura.
Pues esta es otra.
Yo, desde luego, a mí no me gusta nada la chaladura, pero él esta estaba es claro que la intención era protegerse por el centro, intentarlo por fuera, por las bandas. Porque a diferencia de Mourinho, que iba al Camp Nou y jugaba con Arbeloa y Coentrao, él ayer jugó con Carvajal y Marcelo.
Puede ser que tengas toda la razón, Juanma.
Claro,
pero entonces,
o sea, él
entonces
dice,
la razón,
me, protejo
entonces
por,
tiene,
me protejo por aquí porque ellos van a entrar por
razón,
dentro.
Entonces
y
tiene
yo,
razón David en el fondo, que pinta en medio.
Pero Miguel, él pensó, tienen dos laterales que suben mucho, que son Alves y Adriano, yo lo que voy a hacer es, justo por ahí les voy a intentar entrar. Y
sí, me parece bien, pero entonces el 9 no puede ser Bale.
No, me claro que no.
Ya, no, pero el 9 Bale no debería ser Bale casi en ningún caso.
Claro
que en ningún caso, pero en este concreto
pero,
menos.
Ya, pero lo tienes que meter, por lo mismo,
bueno, pues entonces,
yo insisto otra vez en lo que está explicando David. Tú estás en el Madrid, a Bale lo han fichado por 100 millones
coño,
o por 91.
Pues es normal que juegue, ¿no?
Claro.
Un día u otro de jugar ese,
claro,
ese muchacho.
Juegas en el Camp Nou.
Claro, pues bueno, pues lo prueba.
Bale tiene que jugar.
Pero lo prueba, mal, pero, lo prueba mal puesto.
A algunos parece malo Bale. O parece que está mal puesto.
A mí me parece que no está para jugar de titular.
Está mal puesto, ¿vale? Pero,
sí, mal sí, puesto.
Pero no ha puesto a un tarugo. Ahora, lo ha puesto en un sitio que no es.
Exacto.
Es como si pone a Casillas de medio centro.
Y a lo mejor un día que no toca.
No, ha puesto el fichaje estrella. Ha puesto el producto que hay que vender, nada más.
Pero Chazo,
es decir, no está para jugar de titular, Bale. No está para jugar de
pues
titular.
Pues seguramente físicamente no lo está, pero
ayer,
algún día tiene que salir.
¿Quién estuvo peor, Di María o Bale?
En todas las cosas porque
es que en el Madrid es imposible destacar a alguien.
En todas las cosas porque Bale estorba más que ayuda.
¿Qué hizo alguien? Si es que Bale estuvo como los demás. Como los demás, igual.
El Madrid jugó al fútbol media hora. Lo cual también es una cosa que imagino que su entrenador se ha dado cuenta. El Madrid empieza a jugar al fútbol cuando quita a Ramos y pone a Yarramendi. Y a partir de ahí empieza a, y sale Gese
no,
y sale
no, la, no, y la necesidad ya venía apretando y sobre todo sí, la entrada pero, de Benzema
y la necesidad Benzema, de que vas palmando y claro. Que el Barça no te agobia como te agobiaba claro. Estos años que no te dejaba salir si claro. Se
hombre
jugando,
y que Benzema,
pero los cambios
y Benzema
fueron
es un delantero claro Benzema es un delantero centro y un tipo de jugar que no es el Bale en esa posición pues claro que el equipo mejora.
Mejora entonces, cuando vuelve a la normalidad.
¿Para que no saques a Benzema?
Pero la prueba claro, es que lo, la prueba es que lo del sábado no lo va a volver a hacer. Pero yo, no lo va a volver a hacer ni ese fin de semana ni nunca más. Y
espero,
si no, lo veréis.
Espero.
Para los que no escucharan cuánto tiempo antes se preparó Carlo Ancelotti el esquema de trabajo del pasado sábado, aquí está.
Bueno, tampoco ha habido mucho tiempo de práctica, solo el día anterior del partido, que sí me lo comentó el míster, y es una posición que siempre me ha gustado mucho, me he encontrado cómodo, pero evidentemente cuando tienes una tarjeta en este tipo de partido que suele ir siempre al límite, después también por un golpe que he tenido en el cuádriceps, pues ha decidido cambiarme, pero bueno, orgulloso del partido, ¿no?
No fue una estrategia muy ensayada, por lo tanto. No,
este es el ejemplo de la pregunta que decía antes a Tomás Guas. Es decir, le hacen la pregunta y él dice que se encuentra muy cómodo. Y las imágenes que ha puesto hoy cuatro y Juanma está ahí, es decir, demuestran perfectamente que ni cómodo ni leches. Es decir, está peleándose con Cristiano porque la situación es mala, porque la posición en el campo es imposible. Es decir, pero ¿de qué
claro,
es
claro, pues, eso, querido, eso lo hemos visto todos.
Pero bueno, pues si lo hemos visto todos, todos por qué justificamos lo injustificable. Los primeros sorprendidos en el vestuario son los jugadores.
Como
y cuando
Roberto,
cuando tú pierdes la credibilidad de tus propios jugadores, estás perdido, estás derrotado.
Pero Joaquín Rey, te está diciendo Roberto Palomar que en el momento en que se conoce, cuando yo iba al Miguelito, me caigo de la silla al suelo. Pues de la misma manera que yo, que soy un grano de arena en toda esta historia, el Sergio Ramos y todo esto que están allí se caen también.
Al parecer, claro, en el estadio les dice que
se vuelven locos.
Pone a Ramos para llevar la presión más arriba, para...
Sí, el equilibrio.
Jugar, sí,
yo el vuelvo equilibrio, a insistir, jugar yo vuelvo a insistir,
la excusa de siempre.
Vuelvo a insistir porque lo he vivido, Hacerme caso que no es lo mismo, que seguramente el partido hubiera transcurrido igual si hubiera sido al revés. Porque es que no es lo mismo enfrentarte al Barça al minuto cero que salir cuando tu equipo ya más o menos está teniendo espacios y dominando.
Pero,
es que no,
Murciélago, no. Cuando ganabais la Liga y había Albelda Baraja y aquello era lo que era, no salía Albelda de tribu izquierda.
Sí, no, pero toma, yo le digo otra cosa más a Albelda. Es que cuando ellos jugaban la Liga, no sé cuánto, ya eran equipo hecho. Es que el Madrid no ha dado sensación de tener un buen centro del campo nada más que un día.
¿Y cuándo se
El Madrid, Paco, no era un equipo deshecho. Tenía un entrenador con unos jugadores que no jugaban o no hacían tanto fútbol como podían hacer porque estaban limitados por el entrenador, pero el Madrid equipo tenía, ¿eh?
Sí.
Hay jugadores que pueden doblar posiciones, sí. Tú tienes los conceptos de sistema y del equipo bien cogidos. Hay gente, como por ejemplo el caso Sergio Ramos, que puede jugar algún partido delante, aunque sea central, igual que puede jugar en la derecha, y igual que hay muchos medios centros que pueden jugar de central en un momento determinado. Pero para eso, los mecanismos del equipo tienen que estar pues
afinadísimos.
Ya, claro, muy afinado. En estos muy cuatro afinado. Meses hemos visto mecanismos de todos los colores. Los laterales defensivos, sí. Laterales ofensivos.
Sí.
Ozil de trascendente a vendido. Isco de ser la bandera de los fichajes españoles desaparece. Casemiro, que juega mucho, no juega nada. Sergio Ramos al centro del campo. Es que llevamos mucho tiempo y mucho. Madrid. Declaración de intenciones de Ancelotti, vamos a jugar posesión, no sé qué. Lo hemos visto al contraataque. Le hemos visto atrás, le hemos visto pertrechado, le hemos visto jugar con posesión también. Ese es el problema que tengo yo.
Es donde mejor ha estado Ancelotti, porque todas las cosas que ha dicho estaban más o menos bien.
Sí, pero es que luego ha llegado a hacer su contraria.
No, es que lleva 10 jornadas de liga y parecen 10 de pretemporada.
Es que hay, la palabra mágica...
Ha ido cada vez probando una cosa distinta.
Las palabras mágicas son 4 meses que ha dicho Roberto, o 10 jornadas que ha dicho tú. Que es el decirle, le preguntarle mañana, 25 internacionales, como tiene el Madrid, en todas las categorías y 18 países. ¿Cuándo pueden jugar como equipo? Eso es lo que me pregunta el pueblo a mí por la calle.
Juega, ¿no?
Mire, estás a 6 puntos del Barça, vas líder en la Champions, y dices, bueno, voy ahí carreteando. Ahora, esto llegará un día que se pondrá serio y donde tendrás que decidir eso. ¿Cuándo estos 25 tipos van a jugar como un equipo, van a ser el Real Madrid? Eso es lo que no sabemos.
¿Y a qué van a jugar?
Tomás,
el fútbol no espera. Estos discursos, claro, que tiene el Madrid o otros equipos que no están afinados, que dicen, no, es que es nuevo todo, es que...
Bueno, ¿y
joder, ¿y para qué tenemos los 2 meses de pretemporada?
Ah, bueno, ahí te digo yo. Es que
Coste Calvenda lo ha dicho hoy también del Valencia, porque es verdad.
Sí,
es tan aplicable al Madrid que es perfecto. Y ahora la película es... La cosa era tener el balón y el Madrid lo juega ayer todo en largo.
Todo.
Todos los saques de Diego López, todos en largo. Presiona a los centrales en largo. En largo mal. Porque encima es que no pillaron una contra salvo la de Ronaldo en la segunda parte.
Ya, Paco, pero si cogemos, por ejemplo, en la tertulia del pasado domingo, donde hablábamos de la recuperación, o hablabais de la recuperación del Real Madrid, y el propio Albelda, y yo mismo, y alguno más en esta tertulia, dijimos, oye, esto es muy pronto para hablar, en un partido no se puede hablar. Bueno, si hay una recuperación del Real Madrid, y hay un criterio, porque al menos se marcó un criterio frente al Málaga, bien es cierto, el Málaga no es el Barcelona, es decir, ¿por qué de pronto, una semana después, rompes todo lo que has hecho?
¿Por qué no continúa?
Por miedo al Barça. Yo creo que el Barça sale con respeto y el Madrid con miedo.
Pero Ancelotti tiene que tener miedo al Barça. La plantilla del Madrid tiene que tener miedo al Barça. Con los últimos partidos que ha jugado el Madrid en el campo del Barça.
Ancelotti primero es entrenador italiano, que es temeroso de Dios. Y segundo, acaba de palmar con el Barça hace 4 meses en Champions. O 6 meses, vamos, con el Paris Saint-Germain. Claro que le tuvo miedo ayer. O sea, la alineación de ayer es de miedo, yo creo.
Pues entonces eso responde a la pregunta del origen.
Pues vamos,
perdedor es Ancelotti.
No, sí, no, sale perdedor, claro. Pero que no me parece ni siquiera escandaloso. O sea, si le hubieran metido 5...
Pero entonces existe... La pregunta es, ¿existe un entrenador en el mundo libre, verdad? O no sé cómo decirte, que sea capaz de venir al Madrid, hacer que el Madrid juegue al fútbol. Oiga, juegue con el Barça, juegue con el Bayern Múnich. Es que siempre habrá un equipo que te planta la cara y que te puede ganar. Siempre.
Los entrenadores esos existen. Te voy a poner un ejemplo de lo que yo he vivido hace poco. Llegó Valverde y en cuestión de semanas hizo funcionar el equipo la temporada pasada aquí en Valencia. Uh-huh. O sea, pues, que existir existen. Entonces, cuando claro. ves casos así, dices, te planteas para qué están las pretemporadas, tanto tiempo probando, claro. probando.
Claro, que desde el Barcelona te da miedo. Es que si a la mañana el Barça deciden que se disuelve, habrán otros que te plantarán cara y te querrán ganar y te podrán ganar.
Claro, es que al Madrid le ha pasado con los dos que le pueden ganar.
Le han ganado. Ya, ¿eh? Bien, bueno, muy bien.
Pero y bien que... ganados, los dos. Bueno, sí, el partido de ayer es de empate, pero el Madrid no puede salir ni contento.
Paco, le han ganado los dos y la Juve ha jugado mejor incluso, ¿eh? Que si no llega a ser por Chiellini, ese partido no lo gana el Madrid, ¿eh?
Bueno, pero todo eso ya pero quiero referirme que todo eso siempre tendrás un rival, Juanma, que te molestará y te pondrá. Pero
no, pero a ti con la Juve te gustó el Madrid.
Hombre, me gustó el Madrid de salida, después no me gustó. Claro. Y a partir del minuto de la expulsión de Chiellini, pues ya no hay partido, porque como uno no pueden y el otro está empezando en el Barça.
No hay partido, no. Jugó mejor la Juve.
No, los últimos 20 minutos con el Madrid con uno más fue muy preocupante.
Muy preocupante.
Porque claro. el Madrid no sabe tener el balón, como le pasó ayer durante toda la primera parte. Pues, y lo que dice Alela, para que vale la pretemporada, vale para encabritarte más. O sea, porque la pretemporada, el centrocampista llama la atención es Casemiro, llega la temporada y lo juega todo Kedira. Que Kedira debe ser extraordinario y yo no lo acabo. Yo no entiendo nada. Porque con Mourinho juega siempre, con Alemania juega siempre, con este juega siempre. Pues macanudo, pues Kedira.
El equilibrio.
Sí. Yo creo que el equilibrio lo vamos a ver mañana más de una vez.
No, el equilibrio. Kedira. Fouto, me imagino que la gente estará dale que te pega ahí con la Twitter, ¿no?
Bueno, antes que nada, por lo que decía Paco, que el comité podría denunciar
Cristiano.
De Cristiano, me dicen que lo deciden mañana, con lo cual ya sabemos que
lo estaban estudiar.
Y que lo estaban estudiando. Y si me dicen que lo deciden mañana, es que es muy probable que lo denuncien.
Pero si denuncian, tú has dicho solo sanción económica, seguro.
Claro, o sea, el comité de árbitros lo que haría es trasladar la denuncia al comité de competición, que es el que ahora abriría un expediente. Y
por eso que el comité de competición los insultos los sanciona con partidos, ¿eh? Yo creo que son sanciones...
No, pero se lo recoge el acta del árbitro.
Ah, si bueno, no lo recoge
pero,
el acta,
claro,
no.
Pero esto es una denuncia, o sea, lo que se diga fuera del terreno de juego y que denuncie el comité y que no viene recogido en el acta como es este caso, sería una denuncia aparte, pero bueno, tendrían que abrir, como te digo, expediente disciplinario, nombrar un juez instructor y esto iría para largo.
Pero ¿y esto es a raíz de las imágenes de hoy?
Sí, 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 sí. De hecho, a Piqué le cayó, creo, una multa económica, no me acuerdo, Pedrito.
Sí,
sí.
Sí, aparte que es dejar en ridículo al árbitro, porque seguro que esas palabras de hombre, Cristiano las oyó.
De hecho, a ver, la María es por eso.
Pero claro, bueno, eso imagino, digo. Pedrito, que...
Entonces no puede pedir que se le sancione a un jugador cuando ese jugador, el árbitro ha escuchado esas palabras y no las ha escuchado.
Sí, pero el árbitro va a decir que él no lo ha escuchado.
Sí, ya.
Por eso no
puede decir, pero quedaría en ridículo.
Luego ha habido veces que directivos y demás dicen barbaridades y no, dice, y no pasa
últimamente,
nada.
Roberto, si es una barbaridad gorda, se están denunciando. Ya, lo se que denunció pasa a Mourinho, que, se denunció a Piqué, al presidente
partido,
de la Almería.
Ya no tiene sentido.
No tiene lo de Cristiano dentro del campo en ese momento final del partido. Yo creo que tiene
se denunció a un jugador del Sevilla después del Barça-Sevilla esta temporada también.
Cala, puede ser Juan Cala.
Cala, efectivamente, sí, se denunció. O sea,
sí, pero que siempre son declaraciones después del partido, no de lo que pasa en el partido.
En el partido, exacto.
Sí. Bueno, quepa sin Lama y qué bien cuando hay motos, porque tampoco está Emilio, gracias Joseba. Qué pesado, si seguimos con el penalti de ayer, hoy le han hecho uno a Diego Costa y no importa, metieron cinco. Nos dice... sí,
todavía no hemos hablado del penalti. ¿Veis? Estos son los mensajes que yo digo preventivos. Es quejarse.
Pero está muy bien.
Es guerra preventiva, es quejarse de algo que todavía no se ha producido.
La prevención siempre es muy conveniente.
Hombre, yo soy el defensor del oyente. Este oyente se referirá a lo que lleva escuchando desde ayer.
Claro. Pues tú limítate a mensajes de este programa.
Miguel, un respeto para el Numancia, que Soria siempre ha sido territorio maldito para el Barça, nos dice David.
Sí, ya lo creo.
Y buena gente, además.
Muy mal Ancelotti.
Buena
Barán, muy mal Ancelotti. Barán no tenía que haber jugado. Ramos perdido. Bale de 9. Cambios acertados. Sí que el titular ya nos dice Cartuja. Recuerdo que Ancelotti puso a Beckham a debutar en el Paris Saint-Germain contra el Barça, con Bale casi parecido. ¿Por qué se empeña?
Mira, esa es buena.
Sí. Nos lo dice Ángel.
Beckham debutó contra
el Barça en el Paris Saint-Germain.
Ah. Pero ¿por qué se empeña Ancelotti en poner a los jugadores en demarcaciones que no son las suyas? El Madrid no está para experimentos ahora, nos dice Kim. Y hay otro que le pregunta a Lama, que no decía que el Madrid no perdía en el Camp Nou, Juan Manuel, pero como no está Lama todavía, ¿no?
Bueno, pues ya vendrá. Eso, las 12:30 casi, todavía nos queda por analizar un montón de cosas del Clásico. Un minuto, no se muevan.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
2, 4, 11, 20, 24, 34 y 35. Reintegro 7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Muchos vehículos tienen airbags, algunos detector de fatiga y muy pocos sistemas de reconocimiento de señales. Pero existe un dispositivo de seguridad que tienen todos. Luces. Enciéndelas aunque sea de día. Lúcete conduciendo. Porque de día, a un vehículo oscuro con las luces puestas, se le ve nada menos que 170 metros antes. Pon las luces las 24 horas, porque eres buen conductor, se te ve de lejos. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4 de junio, Paco González adelanta la noticia en Tiempo de Juego.
Cristiano va a seguir en el Real Madrid. Principio de acuerdo, mejorarle las dos temporadas que le quedan y tres más.
15 de septiembre, Florentino Pérez confirma la noticia.
Hoy hemos hecho realidad el deseo de todos los madridistas. Cristiano Ronaldo seguirá siendo jugador del Real Madrid durante los próximos 5 años.
La noticia primero en COPE.
Estar informado.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tu deseo cumplido, Fauto. Hola, Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Uy, ¿cuánto te echaban de menos? ¿Cuando estás, porque estás? ¿Y cuando no estás, porque no estás?
Claro, eso le pasa a mi mujer.
A ver, que ya hemos hablado mucho del Madrid. Antes de cambiar de tercio, tu primera valoración del partido.
Bueno, venía genérica. Escuchando, yo creo que el partido fue malo. Creo que Ancelotti se equivocó, pero no que se equivocara. He escuchado a David Alberle, puede que tenga razón, a lo mejor hubiera dado igual que jugara Yarra y Sergio Ramos, pero yo creo que el mensaje sí es un mensaje nocivo para el vestuario. El vestuario, lo contaba ayer Miguel Ángel Díaz, quedó absolutamente flipado con la decisión que había tomado el italiano. Evidentemente la aceptan y salen a jugar, y el mensaje es un mensaje defensivo, un mensaje cagón, un mensaje de respeto, un mensaje de miedo, que eso, quieras o no quieras, se palpa. O sea, que la idea que te dicen es: no voy a salir a ganar, sino vamos a esperarles a ver si le ganamos. En la segunda parte, el Barça bajó mucho. Ayer también lo dije y quiero volver a repetirlo. Yo creo que no volveremos a ver al Barça aquel de Guardiola. Seguramente el Barça seguirá ganando títulos, pero aquella forma de jugar al fútbol no volveremos a verla. Yo creo que ayer el Barça hizo algo que jamás le había visto yo en un partido contra el Madrid. Yo al Barça le he visto siempre contra el Madrid ganar 1-0 y buscar el segundo atacando y con la posesión de bola. Palmar y tener la posesión de bola y atacar. Y ayer le vimos, lícito es del Tata Martino decisión, que como el equipo está muy mal físicamente, le vimos irse atrás, replegarse y jugar al contraataque, cosa que yo no había visto al Barça en los últimos 8 años nunca contra el Madrid. Y la última cuestión, yo también creo que Bale no estaba para jugar el titular, y me dio mucha pena ver a Messi en el terreno de juego.
Vaya, buena radiografía la que ha hecho Manolo. Hablamos del Barça, no sé si estás de acuerdo, pero a mí la primera parte del Barça me pareció buenísima.
Buenísima.
Sí. Buenísima, me parece un calificativo exagerado.
A mí sí. La segunda parte horrorosa, pero la primera me pareció que le pasó también, por encima al Madrid.
También horroroso me parece también. Exagerado.
Yo es que soy más radical que todos vosotros,
parte,
Miguel.
El Barça se benefició de que el Madrid no estaba, pero fue demasiado lento en la circulación de balón desde mi punto de vista. Con solo el desequilibrio de Neymar, porque Messi estaba más para el pase que para marcharse, y tuvo teniendo el balón más que el Madrid, jugando y teniendo toda la posesión y no dejando que el Madrid chutara a puerta, hizo 2 ocasiones en todo el partido, la que metió gol y la que falló Messi. Y en la segunda parte, yo creo que entre la parte táctica y sobre todo yo creo la parte física, se vino atrás y el Madrid fue mejor que el Barça y no, y estuvo cerca de conseguir el empate.
Yo, si quitas Neymar e Iniesta, es que eran todos japoneses. Cambia a los jugadores del Madrid con los del Barça, intercámbialos, mézclalos, la alineación que quiera. Es que nadie destacó, salvo Neymar e Iniesta. Claro, de un equipo que va líder e invicto en España y líder e invicto en Europa, decir que está mal solo está al alcance de algún atrevido. Y a mí es que me parece que está mal. Pero claro, es lo que ha dicho antes Marcelino, que es que está tan lejos de lo que vimos.
Claro,
es,
estamos con lo mismo siempre, estamos mirando al espejo del claro. Super Barça, claro.
Ya, pero miramos un Super Barça que no está tan lejos en el tiempo y porque sigue habiendo muchos jugadores del Super Barça. Es como si hablamos ahora del Milan de de Sacchi, pero claro, ya se ha retirado Maldini, Vales y tal, pero es que ahí sigue estando Xavi, sigue estando Iniesta, sigue estando Messi, que ahí estuvo horroroso y mal colocado seguramente en el campo. Por eso el dolor de ver así al Barça, si vale la expresión, es mayor. A mí me duele ver a este Barça vulgarizarse, además a marchas forzadas, con cierta rapidez en el tiempo. O sea,
yo creo que está manteniendo el mismo sistema que años atrás. Ha perdido algunas cositas, creo que, como habéis dicho, la circulación algo más lenta, la presión de la pérdida de presión, es decir, cuando pierdes el balón, la manera que tenían de presionar con Guardiola, ahí también creo que se ha perdido. Por eso antes robaban tan rápido, no te dejaban salir de tu campo, y eso se ha perdido, pero lo que es estilo de juego de mucha posesión y de buscar portería contraria la tiene.
¿Y eso, David, por qué se pierde? Porque igual era en plasta que estaba todo el día.
Pues no.
También porque los equipos le esperan muy atrás, y es que no es que les vayas a robar la pelota, es que ya te la dan.
Pero es muy difícil, es muy difícil el nivel aquel, es que es muy difícil.
No, aquello es casi imposible de alcanzar, pero es que no paséis por alto lo que acaba de decir Lama. Messi. Es que Messi no desatasca ya ningún partido del Barcelona, prácticamente.
No, pero a día de hoy, ¿eh?
Ahí estamos.
Messi, hay que decir una verdad, Messi es que está en una forma física.
Es que ayer, yo viendo las imágenes, todas las carreras con Pepe, no le he ganado ninguna.
No, pero no solamente eso, es que
Pepe es muy rápido, cuidado que Pepe es muy rápido.
No, pero David, mira, yo en el campo que lo vi, Messi está mal físicamente.
Está cansado.
Y el ejemplo de que está mal físicamente es que no se mueve, ni busca el espacio. Quiere todo al pie porque no está.
Ayer, por ejemplo, lo que pasa es que encima lo tiró en parte derecha y estábamos todo el rato atacando, el Barça estaba todo el rato atacando por la parte de Neymar. Porque tiene más uno contra uno, ¿no? Y ahí al poner a Cesc de falso punta, pues claro, Messi se tuvo que escorar a la derecha y ahí sí que le costó un poquito más.
Pero mira, yo te quiero recordar a Messi en banda derecha con Fran Rijkaard, y cada balón que cogía Messi en banda derecha mataba
era otra
a los
cosa,
tres.
Eran otros tiempos.
Ayer hizo más aporte táctico con la presencia en la banda derecha que futbolísticamente.
Fíjate que yo le vi trabajar un montón.
Pero perdóname, una pérdida de Messi.
Solamente una cuestión. Cuando decís en otros tiempos, ¿qué pasa? ¿Que Messi tiene 35 años?
No, pero se jugaban el Barça. El Barça jugaba con otra velocidad, él y los otros 10, y los contrarios no tenían la lección aprendida de cómo jugar al Barcelona.
Oye, pero te digo una cosa, y esto sí que es digno de alabar. Ayer cuando el Barça replegaba, él replegaba, ¿eh?
Sí,
por y eso, en parte derecha...
más aporte táctico que...
Bueno, replegaba hasta que le dijo al Tata Martino, se acabó, me pongo de delantero.
Sí, la segunda parte se puso ya más delantero, pero la primera parte replegó, fue al suelo, peleó, o sea que...
No, claro, pero el ejemplo es que duró una parte, porque es que no puede dar una parte.
Yo creo que ayer al Tata Martino no le hizo ningún favor teniéndole los 90 minutos, porque con 2-0, ganando 2-0, y en el minuto 84, si tienes que cambiar a alguien, da igual la ovación a Neymar, que aplaudan a Messi, que lo hubieran aplaudido lo mismo, y le hubiera hecho un favor.
De todas maneras, el problema del Barcelona no es Messi, ¿eh? O sea, Messi lo que hace es agudizar el problema del Barcelona, pero el problema del Barcelona es lo que ha decidido un poquito Albelda. Ya, a mí lo que me sorprende, de todas maneras, es que seamos tan radicales en decir que la primera parte jugó maravilloso y la segunda parte jugó muy mal. No, el problema siempre es el mismo, es quién tienes enfrente. Es que el Madrid en la primera parte no existió y en la segunda parte fue el Madrid que todo... O sea, para mí el Madrid-Barcelona empezó en la segunda parte como partido de fútbol, no en la primera parte. En la primera parte no existió, no se había presentado
el Real Madrid. No, lo que pasa, Brotos, es que Messi, muchos partidos desatascados, o sea, atascados, los ha desatajado él.
Claro. No, lo que hace es marcar el gol. ¿No?
Claro, el gol, pero, o dos, pero... o tres. Ya, pero es que Neymar desatascó el partido para el Barcelona.
Sí, lo que pasa es que viene de una lesión. Porque claro. Si Messi le mides por el partido de Pamplona y este, es que no está ni entre los candidatos al Balón de Oro. Pero, si le mides en esos dos.
Sí, pero en Milán estando así, pues te empató el partido, ¿eh?
Pero no, es que en espacio corto, David, el en espacio corto sigue siendo el número uno. Mira, las dos jugadas que hay al final del partido, que él andando es capaz de aguantar la pelota en la esquina... Y es capaz, no me acuerdo si fue un caño o se la tira, la verdad es que se la ha tirado a Carvajal, a Marcelo, se va por línea de fondo, porque él en espacio corto es bueno. Pero lo grande que tenía Messi antes es que Messi, macho, como tuviera campo por delante de él, te mataba.
Pero es que ya no la tuvo cuando perdió el balón que ocasionó el contragolpe del Madrid.
Pero todo eso, teniendo toda la razón que tenéis, el único equipo del mundo que tiene a Messi es el Barça.
Hombre, eso...
Y vamos a dejarnos de coñas. Entonces, la diferencia de los dos está que esto del Barça, que desde luego no es, pues será el 60% de lo que hemos visto, se le puede dar un margen de mejora. Los otros está por ver. O sea, esa es la historia. Porque, dígame, el Barcelona va a seguir haciendo lo mismo. Es un coche que yo creo que hay algunos que tiene ya el motor.
No, pero mejorará físicamente y mejorará físicamente, claro, mejorará el Barcelona.
De todas maneras,
mejorará, claro.
De todas maneras, he leído unas declaraciones que decían, creo que era Cesc, que decía, no, sabíamos que con espacio, entonces cuando estábamos ganando hemos replegado para que no tuvieran espacio, porque los otros años nos habían pillado. Esto me ha hecho preguntarme si lo han hecho de verdad, es decir, el Barcelona está cambiando, está buscando ese otro fútbol que antes no tenía, de decir, vamos ganando, oye, vamos a replegar y jugar a la contra.
Puede.
David, el entrenador, ayer dijo lo contrario. Dijo que el...
No sé si los habéis escuchado, pero yo
replegado, que el Barça se había replegado porque el Madrid le estaba apretando.
Sí, bueno, pues ya está. Sí,
pero no le importaba a Miguel, no le importaba. Además, no solamente no le importaba.
El cambio de Son y dijo que no le avergonzaba. Ese era un cambio que antes casi por estética no se hacía.
Efectivamente, lo que te voy a decir. O sea, además es que el Barça era un ejemplo claro de que tenía, yo creo que el Tata muy, muy clarito cómo le podía hacer daño al Madrid ganando. Dijo, meto dos pivotes, pongo a Sonia Busquets, dos hombres en alas que me trabajen.
A mí los cambios me parecieron magníficos.
Alex y Pedro, Xavi por delante. Xavi por delante de los dos pivotes y Messi que haga lo que quiera. Y oye, hay que decir que en tres que robaron, en una metieron gol, en otra hizo un parado un Diego López a Neymar que la pegó arriba y en otra se presentó Alves solo delante de Messi en una jugada, delante de Diego López. O sea, que claro, sabían a lo que jugaban perfectamente. Y por cierto, no es la primera vez que lo hace el Barça este año, ¿eh?
Pues sí, hombre, que sí. Que el Barça estará ahí. El que hay que ver si está es el Madrid.
Sí, pero claro, porque el Barça,
esa es la historia.
El Barça sabemos a lo que quiere jugar, aunque le está saliendo feo o raro.
Sí, hombre, sí.
Pero hay tíos, todavía no lo sabemos.
Y hay tíos con el motor bullón de kilómetros. Y es que decís que Messi, dice los años que tiene Messi, pero Messi lleva de los 17 años con 400 millones de kilómetros.
Pero no, Messi estará bien.
Y por calor.
No, Messi estará bien.
Hay que suponer que sí, pero cuidadito con los con el recto, el no sé qué, y con esa cosa que ese muchacho tiene problemas.
Lo que te arregla solamente un gran futbolista. O sea, Neymar encaró todas las veces.
Claro, pues es cojoludo.
Y eso desequilibraba el partido, porque eso mandaba al Barça para arriba, al Madrid para abajo, para atrás, quiero decir.
Y transmitía incertidumbre al Madrid, nervios al Madrid.
Ese es cojoludo.
Paco, ¿cuántas veces he dicho yo que lo de Neymar me parece que es brutal? No hay un futbolista ahora mismo en el mundo que sea capaz de encarar tantas veces a su defensa. Recuerdo cuando lo fichó y dije, bueno, yo creo que el Barça es que ha acertado, porque si el Barça el año pasado no tenía era desborde. No tenía uno contra uno.
¿Pero cómo?
Este jugador es para el Barça, vamos.
Manolo,
ha llovido maná para el Barça.
Manolo, y además hay un dato añadido. Es decir, si ya es bueno Neymar, es decir, con Iniesta al lado, Iniesta hace grande a todo el que tira al lado, ¿no? Pero si Iniesta además está en su lado, es decir, le va a hacer mucho mayor.
Está creciendo Iniesta, ¿eh?
Sí.
Era bueno para el Madrid. Cuando era bueno para este, porque eso es bueno juego quien juegue. Como tiene que ser un tío que le dé al Madrid cosas, el tal Bale.
Sí, pero que es verdad que hace meses Lama decía lo de un tío que encare, porque no puede vender solo de que encare solo Messi. Va, sí,
muy bueno, hombre.
Y
bueno.
El Madrid, por ejemplo, todos nos hemos pasado. Hace falta un Silva, uno de estos pegue 20.000 pases.
Eso
y
también está en el origen de la cuestión.
Un grandísimo jugador, pero claro, que no es eso.
Que a lo mejor no es el jugador que necesitas.
No, para eso han fichado a Isco, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerlo.
Sí, pero no juega.
Para eso tenía Nocil.
Oh, a ver, claro, cosa. Yo soy un enamorado de Isco, ¿eh? Y no creo que haya duda, me vuelve loco ese futbolista, pero Isco se merece estar en el banquillo, ¿eh? Pero se merece estar en el banquillo. Se merece estar en el banquillo porque ha tenido un bajón físico y un bajón de fútbol brutal.
Pero si está jugando como en el Málaga, es el Guadiana de
Perdona,
fútbol.
Llevaba cuatro partidos Isco que no tocaba una pelota. Es más, no recuerdo ahora en qué rueda de prensa le pegó ya un toque de atención a Ancelotti. No recuerdo qué rueda de prensa fue, que lo quitó en medio del partido. O sea, llevaba cuatro partidos. Y repito, Isco es un pedazo de futbolista, pero Isco tiene también que estar metido en el fútbol, ¿eh?
Hay un pelín de preocupación con él, ¿eh? Por eso que dice Lama, que apunta Lama, hay un pelín de preocupación con Isco.
Da igual, es lo fácil, la cuerda siempre por el mismo sitio.
Y tanto.
Que sí. Yo
no van por ahí los tiros.
Pero escúchame lo que te digo, yo no te digo que no, pero Isco llevaba tres o cuatro partidos, que ahí estábamos los comentaristas que lo hacíamos en la copia, que decían, no está tan fino como al principio, no está tan bien como al principio, no, pero, está tan bueno como al principio.
Pero más allá de cosas extrañas que podamos presuponer por lo que decís, es un niño que viene del Málaga, que se va al Madrid,
que es buenísimo,
y que no va a estar a 10 todos los partidos.
Hay alguien que ha dicho en el club que a lo mejor no le ha sentado también arrancar la temporada siendo mejor.
Claro, pues a lo mejor lo ha sentado bien.
Bueno, me tenéis que ayudar. Ancelotti lo ha dicho en una rueda de prensa recientemente.
No, pero que es normal, chico, que es un niño que llega a la élite ahora. ¿Qué crees que sea Pereca partido?
No, lo que te quiero decir es que no defiende.
Que lo asimile bien.
Eso que dice Bertón es verdad, porque ayer Modric, que se lo cargó el día del Atleti, y también fue una sorpresa para todos, Modric estaba de secador de Xavi. Es verdad que no vale mucho para defender, pero sí sabe defender, comparado con Isco.
No lo hace mal, ¿eh?
Por eso digo, comparado con Isco, por eso se lo carga a Isco, por los malos partidos que ha hecho y porque Modric le da más juego.
Pero Paco, es que tú me vas a estar dando la clave. Es que el Madrid en la primera parte salió a defender, a preocuparse del Barça.
Ahora, yo digo, ¿el Madrid alguna vez puede poner cuatro centrocampistas o es un pecado? Cuatro centrocampistas, de verdad.
Puso pretemporada, Paco.
De verdad. O sea, cinco. Imagínate que ayer quita a Bale o a Di María y pone a Isco. O a Casemiro, si es que casi me da igual lo que quiera.
Es que yo pensé que el modelo que iban a seguir era el partido contra el Chelsea en pretemporada, que era un equipo ya rodado, el Chelsea, porque tenía la Premier a la vuelta de la esquina. Yo pensé que ese iba a ser el modelo. Y hemos visto 10 Real Madrid diferentes.
Es más, acuérdate, Paco, que durante muchos partidos de la Liga llegó a jugar con un 4-4-2, metiendo como cuarto centrocampista Di María. Y jugaba arriba Cristiano y Benzema como delantero. Luego esa fórmula...
Bueno, los dos primeros son Ozil, Modric, Kedira y otro más. A veces Di María, esos eran los primeros partidos, ¿no? Claro, y ahora ya esto ya no se parece
en
nada.
Pero claro, un señor que jugó en el Milán de Sacchi, que yo le vi cuando hace el primer gol de aquel famoso 5-0, que jugaba con Donadoni, con Evani, con Rijkaard. Joder, ¿qué dices? Oiga, maestro, si usted sabe mejor que nadie que esto es un juego de centrocampistas buenos, coño, ¿por qué no los pone? Porque si he fichado un portero, pues a lo mejor lo que lo está pensando es poner a Casilla de extremo izquierda. Pero es que este es del negocio. Ancelotti era un magnífico mediocampista, al lado de centrocampistas cojonudos que dominaron Europa 3 o 4 años. Chico, es un misterio.
Las 12:46, hora menos en Canarias. Os felicito porque no habéis hablado ni un minuto del árbitro. Pero ahora sí que vamos a hacerlo.
Estuvo obreborizado.
Actuación de Undino Mayenco. Algunos ven tres penaltis, otros cuatro. Lo que parece muy claro. Para algún seguidor del Barça seguramente no. Para otros sí. Pero para el resto de los aficionados al fútbol, que el penalti a Cristiano fue penalti.
Obrevo Navarro.
Pareció.
No digo más.
1000 interpretaciones ¡Obrevo! Y 1000 quejas, de un lado y de otro. Por ejemplo, en el Madrid, Sergio Ramos, Marcelo, Ancelotti y Butragueño.
Hay cosas con las que no se puede luchar, ¿no? Ha habido dos penaltis clarísimos, uno en la primera parte, una mano, el de Cristiano aquí en la segunda, que bueno, tampoco nos gusta excusarnos, pero hoy yo creo que el equipo y los madridistas deben de sentirse orgullosos del equipo que ha dado la cara hasta el último minuto, pero hay cosas contra las que no se puede luchar, ¿no?
La gente dice, la gente ve, la gente sabe. No podemos hacer cosas fuera del campo, hacemos todo dentro del campo y si viene alguien y nos perjudica, es lo que hay.
Me parece muy, muy, muy claro lo que todo el mundo ha visto, solamente el árbitro no ha pitado.
Todos los detalles son importantes y es una decisión al final que termina siendo decisiva. Un día no lo ha visto de otra manera, pero no sé, sinceramente para nosotros es una jugada muy clara.
Y en el Barça, Sergio Busquets, Dani Alves y Cesc Fàbregas.
Cada vez que pierde, pues la excusa fácil es el árbitro. Ellos no se pueden quejar, y mucho menos esta temporada en cualquier partido. Pero bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan. Se puede equivocar para un lado, para el otro, pero ni mucho menos ha influido en el resultado.
Quizás Sergio lo dice porque le habían tenido que sacar la segunda amarilla y no lo han sacado, ¿no? Quizás eso ha sido lo que ha condicionado al árbitro en el juego, ¿no? Pero al final estamos siempre con lo mismo y yo te digo, no, son los menos indicados para quejar de árbitro porque llevamos unas jornaditas que tela.
Para mí es penalti, clarísimo, porque le toco de cara y cuando la toco de cara me barre. Pero bueno, para ellos yo creo que han perdido, el interés está en los penaltis, buscar excusas, y en el nuestro, pues como se ha ganado no se ve, ¿no? Pero yo te digo que nosotros también podríamos reclamar este, pero ya te digo, a veces en la victoria y en la derrota, pues las versiones son diferentes.
La conclusión es que nadie habla de los árbitros, pero todo bicho viviente habla de los árbitros.
Como toda la vida.
¡Quícil!
La verdad es que es de mal gusto que tanto el Barça como el Madrid se quejen de los árbitros, porque, bueno, yo imagino jugadores del Madrid que ayer se debieron sentir, por la manera que se explica, cómo se sienten el 90% de los que juegan contra el Madrid o contra el Barça. pero sí que me parece un análisis demasiado parcial. Hubo muchas cosas en el partido y en el caso de Sergio sí que fue el árbitro determinante. Si él lo ve determinante, hizo cosas durante el partido que se jugó la expulsión y sin embargo pudo ser sustituido y entrar otro compañero. Y para mí efectivamente es penalti el de Mascherano, pero ya dije ayer, yo he visto la jugada de Sés con Pepe mil veces y Pepe ni toca balón, toca Sés, es penalti también. Hay un penalti en cada área. El de Adriano, honradamente, es que me parece que le dan la mano, pero no es penalti.
A mí me parece que el Madrid mereció el empate por juego y por ocasiones, y que llevarlo el debate al asunto arbitral es una tontería, porque hace tres días le favorecieron y se
perjudicaron. Es que después de todo lo que hemos hablado, tres cuartos de hora.
Pero penalti, pues mira, el de Mascherano es penalti, el de Pepe hay todas las repeticiones, parece que da balón, y una parece clarísimo que no da balón, con lo cual te queda la duda, es más difícil exigirlo al árbitro. La expulsión de Ramos en un Barça-Valencia, en un Madrid-Atlético de Bilbao, le pueden sacar la segunda amarilla, en un Barça-Madrid, ¿no?
Porque, pero ¿a quién?
Acuérdate...
Al del otro equipo, no al de Madrid y Barça, ¿no?
Claro.
Digo yo, no sé.
Claro, claro. El rugido.
Claro, si sí, te, la puesto, sí, sí. Te la he puesto votando.
Vale, vale.
O sea, ¿Ramos ayer se merece la segunda amarilla? Puede ser. Pero imaginaros lo que se merecía Arbeloa en la final de Copa. Hombre. Y era el mismo árbitro.
Sí, claro.
Entonces, en un Barça-Madrid estas se toleran más.
Pero es que no se tiene que tolerar, porque es un partido
igual que
en
una final de Mundial.
Exacto.
Sí, se toleran más.
No te preocupes, David, que en un Elche-Real Sociedad se le expulsa y no pasa nada.
Sí, ¿verdad?
Eso sí, ahí se les den por Ceuta y ya está. Nada que va. Es un Elche-Real Sociedad.
Sobre
ahora, es un clásico, no vayamos a joder el clásico. No vayamos a jorobar el clásico, no, no.
Todo lo que decís es una verdad, palmaria, ahora bien. El penalti de Mascherano es que es hombre contra hombre, con un linier colocado a un lado y el árbitro detrás, es inconcebible. Ya yo no me meto que sea el Madrid y el Barça, yo es Zenit de San Petersburgo, Dinamo de la Poronga.
Y tú ves ahí
y le empujan de esta manera a un tipo ahí puesto y no lo pita.
Pero es decir, joder. Lo ha dicho Miguel muy bien, muy claro. Lo ha dicho Miguel. Sí. ¿Cómo se sintieron los jugadores del Málaga?
No, como si no pregunto,
¿cómo se sintieron?
Oye, pero
¿cómo se sintieron los jugadores del Elche?
Contesta lo que te digo yo, no me veas con historias extrañas del Elche.
No, historias extrañas, es lo mismo.
No, no, yo te digo que una cosa que es. Coño, el día del Elche, al menos hay un rifirrafe en el área. Equivocado.
¿El día de Bale?
No, ya estamos con el Usironagi otra vez.
Claro, ¿el día de Bale qué hay?
Escúchame, yo te digo la toma de que se ve en televisión y se ve en el campo, que un señor que le gana la posición a otro y un tío que lo derriba. Y te repito, claro. Dinamo de la Poronga, Zenit de San Petersburgo, que no lo pite.
Ya, pero vale,
es un error monstruoso.
A mí me parece bien que se hable de la jugada, ah, no, porque vale, es determinante, la ha visto todo el mundo. A mí lo que me fastidia es que se pase después a la confabulación judeo-masónica. Estamos en lo de siempre.
¿Que existe?
No existe. Pues un día no lo vio el juez de Niña tampoco.
Normal que no lo vea.
No me parece normal. Pero lo que insinúa Marcelo y en algún momento Sergio Ramos, bueno, es lo de siempre, no podemos hacer nada contra esto porque es que la mafia y nos espía Obama y tal. Pues mira, sí, no lo ha visto un día
Obama,
no, y a mí de eso me parece bien hablar. Lo que no me parece bien es que se pase a ese otro escalón de lo de siempre, ¿no?
Pero porque así eso sirve un poco para justificar
tres cuartos de la
vida. A mí que piten lo que no ha pasado es lo que me sorprende.
Tomás,
imaginen un penalti. Ahora, lo que ha pasado, que lo piten, tío.
Sí, por supuesto.
Lo que no ha pasado, que yo imagino el penalti en Elche. Mire, oiga, no hay penalti, maestro. No se imagine lo que no ha pasado. Ahora, lo de ayer, es palmario.
Mira, solamente decir una cosa, repito. Me parece lamentable, yo en mi teoría no la cambiaré, que el Madrid y el Barça le quiten los hábitos. Pero voy a decir una más componida. Durante toda la semana, la prensa de Barcelona se ha pasado diciendo que este árbitro ayudaba al Madrid. Y durante toda la semana he escuchado a los jugadores del Madrid, entre ellos a su capitán, diciendo que tiene un gran recuerdo de Undiano Mayenco, porque con él ganaron la Copa y que cada vez que le ve le abraza. Conclusión, que los del Barça y los del Madrid se callen. Que hablen los del Elche, que hablen los del Sevilla, que hablen los del Almería y que hablen los del Betis. Pero los del Madrid y del Barça que se callen.
Oye, has estado perfecto, pero solamente una postilla. La prensa de Barcelona pita Juan Gaspar y Solves. Un Madrid-Barça y diría que es madridista. Bueno. Pután, eso no me vale.
Bueno,
no. Juan Gaspar ha ayudado en las bandas por Emilio Pérez de Rozas y el director de La Vanguardia. Y dirían, ¡madridistas! ¡Centralistas, cabrones! ¿Seguro? Coño, si me los conozco, si los hubiera parido, si son sangre de mi sangre. No vale esa teoría, Lama. Tu exposición es brillante, pero la verdad es esta.
Estamos ahora...
Sí, hombre, coño,
pues si no se... Tema ya,
posición es una realidad, Guas.
Pues es la realidad.
Los del Barça lloran del árbitro
Juan Gaspar.
Y que son los dos únicos equipos que no pueden llorar de árbitro.
Juanito sería sospechoso.
Porque repito, si el Madrid llora del árbitro, el que hubiera llorado todas las semanas anteriores. Si el Barça llora del árbitro, bueno, está no llora del árbitro, pero ha habido semanas que ha podido llorar del árbitro. Los dos,
bien,
se queden callados, porque son los equipos más beneficiados. No este año, en la historia del fútbol
bien,
español.
Bien, pero podemos olvidar, ¿no?
Particularmente uno.
Lo que bien, cobra... podemos olvidar.
Particularmente uno.
Sí, sí, hombre, particularmente uno que acabo de ver la imagen del Chelsea y se me caen las lágrimas.
Lo que cobra más valor después de los clásicos es esos entrenadores que cuando les pegan
un atraco,
no dicen nada.
Pobrezados.
Los pobres que de vez en cuando van y dicen no.
Por ejemplo, Fran Escribá.
Fran Escribá, sí, Gus el último ejemplo. Sí.
Estuvo impecable.
Gus no dijo ni pío, cayó como un hombre que es. Gus. Que el hombre que fue atracado de una manera salvaje. Bueno, lo que hay, tío, ¿qué es que te diga? Pero es que está bien comentarlo y decirlo, coño, que sí, que dije, no sé.
Bueno, yo creo que hemos hablado bastante durante tres cuartos de hora para que quedase claro.
Clarísimo.
Que el Madrid no perdió ayer en Barcelona por culpa del árbitro.
Bueno, ayudo.
Para terminar, David, dime.
No, que el de Cesc que no se comenta también me parece que hay contacto. Lo que pasa es que esa jugada se continúa, creo que le queda el balón ahí en la frontal, sí, para alguien que
chutó. No protesta
entonces,
nadie.
No protesta nadie, acaba la jugada y no lo vemos. Después en la tele... Protesta, pero se queda en el suelo, ¿eh? Sí. Así levanta los brazos, pero no es como el otro. El otro es una acción que se queda Cristiano allí, hombre, que va a estar delante y lo tira más que Dano. Es clarísimo, también.
Murciélago, lo que yo te digo, que el de Adriano, el tipo ve lo que ve un hombre en el suelo con la mano, sería inconcebible de pitarlo, y lo del SES, pues tal. El otro, coño, es un hombre contra otro.
Que muy claro, si ya está...
pues no hablemos más, es otra cosa. Ahora, ¿dónde juega el Barça el domingo?
El miércoles, en el
campo Celta. Pues ya sabe, balaídos, que pueden pasar cosas. Sí.
Para terminar con el clásico, ¿qué resaca deja? ¿El Barça se afianza en su idea y el Madrid sigue sembrado de dudas, o cómo lo veis?
Bueno, creo que el Barça tiene una idea, pero no la está desarrollando bien, por lo que sea, por el estado físico global o por el particular de los solistas.
Yo no veo al Barça escapándose, del Atlético de Madrid en concreto.
Ese.
Es verdad también lo que ha dicho Marcelino, es que me parece que está impecable, por eso lo cito cada poco.
Sí, Marcelino.
Que es verdad que al Atlético de Madrid a lo mejor en enero o febrero les empieza a costar mucho ganar los partidos, por lo que imaginamos, pero al Madrid le vuelvo a ver pues como cuando estaba hace dos semanas, que ya en cualquier curva se puede salir, porque si te quedas a 8-9, los palos ya se multiplican, la desconfianza se multiplica,
y son 8-9,
empiezas a perder, tirar la liga sin quererla, pero la tiras,
estás listo. Oye, ¿sabes el Atleti una cosa que te voy a decir que es absurda, pero sí, la verdad? Si renunciara a la Champions, era campeón de liga, yo creo.
Lo que queda del partido de ayer es pensar que en comparación con el resto de Europa se están alejando.
Para mí lo más triste es que sin estar a la mitad de su nivel no hay nadie que les pueda meter mano, porque eso no...
En España
me refiero a eso, porque eso no habla muy bien de nuestra liga, la verdad.
Bueno, el Atleti está ahí.
Sí, pero el Atleti por méritos propios, pero el Atleti, fíjate tú, que estando al nivel que está, se enfrenta en una Supercopa al Barcelona, que está en un nivel que no está bien y tal, y sin embargo al final gana el Barcelona. Bueno. Y el Barcelona es capaz de ir al Calderón en la ida y tiene un 70-75% de posesión. Es a lo que me refiero.
Sí, que
ni el propio Atlético de Madrid, ¿no?
Es a lo que me refiero. David, bueno,
pero en la liga un punto, ¿eh?
Está. Creo que lo ha dicho Guaso, y no sé a quién se lo ha oído esta tarde en tiempo de juego, es que la liga española no solamente cada vez es peor, es que cada vez los mejores futbolistas de la liga española, delanteros, por cierto...
Sí, lo ha hecho Petón,
Lo ha hecho Petón, ha sido, ¿no? Emigran. Es que tú date cuenta que le han quitado a los de segundo nivel, o sea, quitas al Madrid y al Barça, a los de segundo nivel, se han ido... ¿Al Atleti quién le quitaron? Falcao. ¿Al Sevilla quién le quitaron? Negredo y Navas. ¿Al Valencia quién le quitaron? Soldado.
Claro, el gol es lo que se compra, claro.
Llorente.
Claro. Llorente. Al Atleti Llorente, pero es que date cuenta, es que eso te hace que cada temporada seas un poquito peor.
Y hay otra cosa que me parece, no tiene nada que ver con esto que estáis hablando, pero sí tiene que ver un poco con la repercusión, ¿no? Hoy se estaba jugando en la Liga Española un Villarreal-Valencia y se estaba jugando en la Premier un Chelsea-Manchester City, ¿no? Es decir, había una cantidad de comentarios en general en las redes sociales sobre el Chelsea-Manchester City que no existían sobre la Liga Española. O sea que, al final, es decir, la atención de la gente es decir, se centra en los partidos del Madrid y el Barça. Y eso también hace...
Y en los ídolos.
Ahí está. Hace que nos alejemos un poco de la realidad,
¿no? Pierde atractivo. La Liga pierde atractivo.
Las estadísticas son muy bonitas. No sé cuántas jornadas sin perder, pero eso, cuando pasa eso, es mala señal. Mala señal porque significa que el nivel por abajo... no está siendo
una de las grandezas que tiene la Champions es que nadie es capaz de ganarla dos años seguidos.
No, que a la larga eso de la liga del récord de puntos, 100 puntos, no sé qué, a la larga no es bueno, no es bueno que un equipo gane la liga con 100 puntos y con 100
es que no fíjate, el Barça
no es bueno, es muy espectacular de principio
28 luego... puntos de 30 y hablamos todas las semanas de que no está bien, pero 28 de 30 y no tiene 30 de milagro, porque no marcó allí en Pamplona las que tuvo, si no hablamos de que tiene 30.
¿Pero creéis que están para llegar a 100 puntos?
Yo estoy seguro.
¿Por este año?
Por fútbol no, pero sí, es verdad, hombre, que sí. Se han debilitado a los otros.
Las diferencias cada vez son mayores. Yo las sensaciones. Yo he visto al Villarreal y me parece que tiene más ritmo que el Madrid y el Barça.
Sí, pero es el único, junto con el Atlético de Madrid.
Pero la media de puntos de sumar es la misma.
Sí, que sí.
Nos vamos a hacer.
Es que el resto de equipos, Paco, Sevilla, Valencia, Málaga, Atlético de Madrid, estos equipos que hace 3-4 años eran alternativas a tocar ahí las narices, están mucho peor.
El Barça y el Madrid han ganado más el Barça que el Madrid, pero les ha costado, cuidadín, que no están ganando como ganaban,
Sí, yo no te digo que no les haya costado, pero ahora también empiezan esos equipos pequeños que juegan un partido a la semana, ahora cuando entre la Copa, empiezan a jugar dos partidos por la semana, y vas a ver las diferencias. A ver las diferencias en los equipos.
El empezado de la conversación era Europa, y en Europa, estos hoy por hoy, está para cuartos de final. Ahora hay que esperar
hoy,
y desear.
Estamos en octubre.
Exacto, hay que esperar que en abril es otra cosa. Pero
no dan para ganar la Champions, os referís.
Ahí estamos, tú ves el Chelsea ese.
En octubre.
Sí, claro.
El año pasado,
el Madrid lleva.
Exacto, el
Madrid lleva 3 de 3 en su grupo. Un grupo que será lo que sea en su grupo.
Como el del Barça.
Y el Barça lleva 7 de 9. El Madrid, yo creo que si quiere puede hacer 18, y no lo digo en broma. Y el Barça, si quiere, puede hacer 16. Y tampoco lo digo en broma. Y evidentemente, ninguno de los dos está para ganar la Champions.
Va a depender un poquito de la suerte. Al final, en Champions, que en Europa, que hay 3 equipos por delante de ellos, aunque ellos no estén bien. Porque ya miras el Inter, Milan, los estos como
yo veo uno veo por encima de ellos.
Está el Bayern y después
a
ver el Dortmund. Chelsea y compañía.
No,
a ver
si el Madrid y el Barça están así en los cruces, cualquiera les puede ganar. Ellos serán favoritos, pero cualquiera les podría ganar.
Pero ellos también pueden ganar a cualquiera.
Seguro, el Paris Saint-Germain te voy a meter un lío.
Ese equipo está bien.
Pues mira, ahí está.
Lo que pasa es que también tiene ahora... Hay que medirle en otra liga, porque la liga francesa tampoco es otra liga.
Y que el Madrid y el Barça, por lo que decimos, que en abril hay que esperar que sean otros. Pero hoy por hoy, sufrimiento.
Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que lo bueno, nos dice el oyente que lo de cagón de mierda se lo llamaba el asistente, pero da igual. Que se lo llamara el asistente es un árbitro más en el campo.
De Cristiano. No, pero bueno, yo no las he visto enteras, pero yo creo que al árbitro le dice cagón, creo.
Juanma, tú que ya estás con las imágenes.
Creo que
lo más que no está el árbitro delante, ¿eh? La imagen... Más o menos que calcula, Joma, 5 o 6 metros, porque si ella fuera undiano.
Más, Paco,
el primero se lo dice al juez de línea y luego se acerca a undiano, y a undiano lo que le dice, le señala con el dedo, allí, era penalti, allí, y se da la vuelta y vuelve a decir cagón.
Y cuando les ha mirado
undiano... Podíamos ir uno a uno.
Sí, bueno, si estaba mirando para la banda, a lo mejor el cagón iba para otro.
Bueno, nos dice Dani que no sería mejor, Rama, que en vez de que no hablaran Barça y Madrid, no hablara nadie de los árbitros, sería mejor. Nos dice por aquí Dani, el robo más claro que vimos ayer en el Camp Nou es de los 100 millones que costó Gareth Bale, nos dice por aquí Sur.
Yo no digo que no hablen, yo digo que no se quejen.
No, lo has dicho que hablen el Sevilla, bueno, el Zaragoza, pero
que me refiero. Esos son los que se pueden quejar, a los que matan los árbitros.
Responsable inmediato del mal juego del Real Madrid, Ancelotti, es pro patrono. Responsable inmediato y más peligroso, Florentino. Jorge nos dice esto. Estoy muy preocupado por el estado de los codos de Sergio Ramos. ¿Podrá jugar el miércoles o será baja por lesión? Nos pregunta por aquí Gustavo. En el primer tiempo el Madrid no tuvo el balón porque el medio centro era Ramos. En la segunda parte estuvo Illarra y la cosa cambió, nos dice Sergio. El Madrid es ese puzzle a medio hacer que no sabes dónde van las piezas y que pruebas una y otra y tampoco encajan, nos dice por aquí Alberto. Todo el que llega al Madrid empeora futbolísticamente, menos Cristiano Ronaldo, nos dice otro.
La hora y 3 horas menos en Canarias. En un minuto vamos terminando este tiempo de opinión.
¿Sí? Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, tener claro el objetivo que persigues es crucial. Exactamente como el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología Google Send to Car te permite programar la ruta en tu ordenador y transferirla de manera automática al navegador de tu coche. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan, innovation that excites.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073. 902 10 1073. En confianza, Seguros UMAS.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, gol!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Si no decís lo contrario, dejamos ya atrás el clásico de ayer. Si alguien quiere decir algo más, es el momento.
Nada,
y si,
más.
Nada más. Y si no,
¿qué pasa?
Hola.
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 ¿Qué tal?
Ha llegado el colíder.
Bueno, mala noticia para ti, ¿no?
Pésimas declaraciones. Oye, de Marcelino García Toral.
¿Para mí por qué?
Buen día para los que creemos que el Atleti puede.
Juego de
no, además, vosotros, tú no, sí. Paco, pero el director de este programa cree mucho en el Atleti como campeón de liga porque lo mete a la hora y 7 minutos de empezar el tiempo de opinión. Eso se nota.
Y
eso significa que
perdona,
lo cree.
¿Por dónde ha empezado la prórroga de tiempo de juego?
No, tranquilo. Hacer de decirlo, llevas desde las 12 tiempo de opinión y a la 1 y 7 hablas del Atleti.
La verdad
es que no te acabas de creer.
Este anexo de tiempo de juego ha empezado a las 11 y media desde el estadio Vicente Calderón.
De
todas maneras, Tomás y yo hemos estado hablando con un chaval que ha marcado un gol a los 15 segundos.
De Antonio Ruiz, porque además la ha tenido toda la vida. Cuando entraba tarde, siempre le decía al director del programa y le cantaba a las 40.
Bueno, ya lo sabes tú que todos mis problemas en el otro lado fueron por eso.
Sí.
¡Ole!
¡Ole! Y no te voy a decir más pelos de la burra porque no debo.
¡Torero!
¡Vale!
¡Torero!
¡Vale! Mira, a mí me gustaría decirte.
Abrirle el portón, por favor, a Palomar.
Me gustaría
decirte. Mucho que la gente esté seguro.
¿Qué tal la permanencia? La permanencia asegurada.
No, todavía no.
Viste los Robert,
el objetivo último.
Partido a partido.
Mira, yo me gustaría decir que maravilla la solvencia de este equipo. Maravilla gente como David Villa, en lo que algunos de vosotros ya le matabais porque
no
marcaba.
Dímelo a mí.
No, a ti no. Tu hermano, tú estás conmigo en la causa.
¿Ha habido alguien que haya dicho que David Villa ha perdido el olfato?
Ha habido muchos o varios, pero no voy a ser yo quien lo señale.
Aquí, de los que estáis.
Muchos.
No, pues señala. Aquí, fuera de aquí.
¿Cómo?
No, yo no señalo. Yo no señalo porque me educaron diciéndome.
Has dicho esta tarde que dirías dos nombres.
No, me educaron desde muy pequeño, me educaron diciendo que señalar era un gesto feo.
Dilo.
Yo no voy a señalar, que cada uno
cagón,
apechugue con su tema.
Cagón.
Apechugue con su tema. Ahora, que Villa sigue siendo Villa, yo me alegro muchísimo por él, Juanma también, porque es un tío que se ha implicado siempre, que nunca ha dudado.
Porque los demás no lo saben.
Y que sigue siendo Villa. ¿Vosotros? Pues no lo sé. Antonio. No lo sé.
Yo oye, yo también, que es amigo y ha sido compañero mío.
Eso es, Alberto, además.
Vamos a empezar por lo contrario. ¿Hay alguien que nos alegre porque Villa ha marcado?
Yo. No, estamos todos contentos, pero yo quisiera decir que acabo de recibir un WhatsApp.
Me parece un tío que contamina el vestuario.
Que mala gente.
Que no es normal que gane lo que gana y que está acabado para
esto. Pero vamos con los saluditos.
Hermano, graciosito, mira cómo te mata.
Ya, tú la clavaste con él, cuando dijiste que tenía dos caras.
Yo acabo de recibir un WhatsApp de
Juan Pablo Colmenares.
De Iker Jiménez pidiendo, por favor, que Cuarto Milenio quiere tener esta sección en el programa.
¿Sí?
Es una sección absolutamente tremenda. Es una sección tremenda donde el día que gana da igual que el día que pierde. Lo del Atlético Madrid con la
Mira, yo por suerte, por desgracia, mira, yo guapo no soy, rico no soy, pero que tengo personalidad, que tengo carácter y que tengo una línea que sigo.
Pero si has hecho dos tweets absolutamente feladores. Dos tweets feladores.
Feladores
de felación.
Feladores de los que están en los hospitales.
De felación.
¿Vais a hablar de felación?
¿Cómo? Los feladores de los hospitales.
Ahí está, los feladores.
Me vas a hablar tú de felación, que eres
parte
importante.
Vamos, que tenemos que buscar trabajo mañana.
Los feladores del Valle de Hebrón de Barcelona son todos nuestros. Un abrazo para ellos.
Claro, esos son hermanos.
Ahí está.
Esos son hermanos.
Venga, vamos al
Bueno, queda Leti, que sigue su camino, que no se sale
¿su
ningún...
camino hacia dónde?
Pues hacia mantener lo que tiene.
La permanencia. No,
es que no te atreves a decir.
No, hacia mantener lo que tiene. Dónde. Es que estamos en la jornada 10, te recuerdo, y son 38.
Pero ¿hacia dónde
en la jornada 30?
En busca de títulos.
Eso es un error decirlo, David. ¿Ves? Lo digo en serio, te lo digo por ti.
El miércoles que viene se presenta, ¿no?
Mañana la gente, David, te puede decir, no estuviste prudente.
Da igual, yo soy del Valencia, hombre.
Ya lo sé.
¿Y qué más?
Ya lo sé, imagínate, ¿no? Pero,
bueno, pues más cosas.
Pero que en la jornada 30 yo creo que sí se podrá decidir dónde va a acabar cada uno.
No, y en la 38,
seguro. En la 38, seguro, ¿eh?
No, en la 30, 38
la 30, casi,
la
30, ¿eh?
La 30, la 30. Y bueno, yo creo que, no sé, si tenéis algo que decir en contra de este equipo.
No
es normal lo que tiene. No es normal. Se caerá, ¿no?
Si fuera el Madrid dirían algunos que el Betis está muy mal.
Pero os incomoda, ¿no?
Que se caerá, lo dices tú.
No, pero dijo,
es que esta película
lo dijo Lama. Tú y Lama, tú y tu amiguito Lama.
No, con Lama no te metas.
No, con Lama
no te metas.
Déjale que se meta con Lama. No. Yo digo
Lama
lo que,
voy a defender
yo he dicho lo mismo que digo hoy, que el Atlético de Madrid no gana la Liga.
No,
punto.
Claro.
Ya está. Yo es lo único que he dicho. Si tú tienes los huevos de decir que el Atlético de Madrid gana la Liga, dilo.
Venga, para ti.
El Atlético de Madrid es candidato a ganar la Liga.
Clarísimo candidato.
Igual. Y el Villarreal.
No, mira, y de la misma forma digo, el Villarreal no es candidato a ganar.
¿Te das cuenta, hermano, que es sencillo pararle?
La clavaste con él.
Sencillo, ¿no? Sí. Lo que es sencillo es lo que haces tú, Manolo.
No se equivoca. ¿Te parece sencillo lo que hago yo?
Muy sencillo. Lo que tú estás haciendo
yo
muy sencillo,
me mojo,
porque
tú,
lo normal, no.
Tú dices que es candidato. Es que tú, vamos, candidato.
Lo que
decido candidato.
Mira, yo te conozco ya muy bien.
Yo soy candidato a ser presidente del gobierno.
Te conozco muy bien. Eres un feriante en eso. Un feriante.
Eso no te lo voy a permitir.
Con todo el respeto para los feriantes.
Me alegro que me llames feriante porque la gente que va de pueblo en pueblo ganándose la vida es mucho más honrada que
mira, ves,
van de pueblo en pueblo, igual que el Atlético de Madrid va de partido en partido.
Tú vas de
pueblo en
pueblo para llenar ese chalet que te has comprado de pueblo en pueblo robando caladuras.
Él lo coge en golpe grande, en puñado grande.
No, lo que digo es que no te atribuyas ningún mérito, Manolo, por decir que el Atlético de Madrid no va a ganar la Liga, porque efectivamente lo fácil es que la gane el Madrid o el Barça.
Perdona,
¿entiendes? Lo que es lamentable es que
cada vez va teniendo más mérito, porque yo le veo a la Leti muy fuerte.
Pues claro, todos los que estáis ahí decís que la puede ganar, yo digo que no.
Claro,
¿te parece poco mérito?
Perfecto, pues
que soy el único que digo que no.
Perfecto, pues nada.
La verdad es que cada vez tiene más mérito.
¿Mérito tendré?
Viendo ayer al Barça Madrid, viendo ayer al Leti, cada vez tiene más mérito, Manolo.
Oye, Marcos, esto es muy sencillo. La Liga acabará y miraremos la clasificación y veremos los puntos que el líder le saca al segundo y al tercero.
Correcto. Bueno, pues nada, pues si el tío que hace la información del Atlético de Madrid...
El tío que hace la información del Atlético es un tío prudente, que no es rapel y que no se mete en malos rollos como te metes tú, en charcos raros, porque o tú eres adivino de profesión...
No, adivino
o
no,
estás diciendo
que no es adivino, que esto es que el Atlético de Madrid tiene que luchar por la Liga.
Pero va a luchar por todo lo que tenga.
Tiene que luchar,
si tiene que luchar, si eso lo digo yo...
Que puede ganar la Liga. ¿Tú crees que el Atlético de Madrid puede ganar la Liga?
No, dicho que va a ganar la Liga.
No, yo no he dicho que la va a ganar.
Puede, que puede.
No, yo te digo que puede ganarla. ¿Tú me puedes responder?
¿Os dais cuenta de que todos los domingos hacemos lo mismo y encima os lo tomáis tan en serio?
Déjame hacer esta pregunta. Antonio, ¿puede ganar la Liga?
Mira, todo el fiscado.
¿Puede ganar la Liga?
Me duele mucho que hayas llamado feriante a un tío que me parece que es la referencia junto a Paco González.
No, no,
ya estás con el pesebrerismo. Pesebrero, que eres un pesebrero, coño. A los que te pagan si me estás haciendo la pelota.
Tiene dos soluciones. Otra, echar a Juanma. Yo voto por echar a Antonio Ruiz.
Joseba se enfada porque jamás podré decir eso de ti. Yo te quiero como hermano, eres amigo mío.
¿Quién?
Una persona.
¿Yo? Joseba. ¿Qué dices? Yo no sé nada de eso tuyo, hombre.
Nunca puedo decir que eres el número uno, tío.
O sea, ¿qué dirá Palomar de todo?
Lo has usurpado, es que el puesto.
Me declaro incompetente ya.
Roberto, ¿tú qué, cómo lo ves esto, Roberto?
Yo soy celador, hermano. Celador del hospital del Valle de Valladolid.
Al final la jueza Araya vendrá para acá, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, si a los 15 segundos te mate un gol el Atleti...
Hombre, estás mal.
Y estando como está el Betis...
No, ya salió todo de cara, todo bien. Oliver ha debutado como titular y lo ha hecho, ha cumplido. Yo creo que para el papelón que tenía... Lo ha hecho fantástico.
Hombre, tremendo papelón, ¿eh?
No, digo, el papel de debutar en el caldero ante tu público como titular con 18 años.
Oye, cuéntanos una cosa, Antonio. El otro día me dijeron que Simeone estaba enfadado con Oliver en el partido que jugó el Atleti. ¿Cuál fue el partido que jugó el Atleti en casa? El anterior a este que ganó. ¿A Osasuna fue el que le ganó 2-1?
¿Almería o...?
Osasuna,
a Osasuna le ganó 2-1.
Celta 2-1. O al Celta 2-1. Y que a partir de ese partido lo castigó. Porque no estaba contento como había entrenado, no como había jugado, como había entrenado, y que por eso lo tuvo dos semanas, estuvo dos semanas sin convocado, ¿no?
Sí, pero bueno, es que es muy difícil entrenar.
Pero de Villa también se dijo lo mismo, ¿no?
Es que, vamos a ver,
No, de Villa no, yo de Villa creo que no, yo al revés, yo creo
Villa
que
no había ningún problema y con Oliver
de
tampoco.
De Villa, Petón y Gato dijeron que había caso Villa.
Gato es Gato,
pues no tienen ni idea.
Como que el Cholo esperaba más de Villa, no como que estuvieran enfrentados, ¿eh?
Pero Paco, yo creo que las noticias que tengo es que el Cholo está... contentísimo con Villa. La noticia es que
contentísimo, no, más que eso.
Yo creo que el Cholo lo que pasa es que está dosificando a Villa. Está dosificando a Villa.
Qué exagerado soy.
Y yo creo que para él es un tío clave en los partidos.
Vamos a ver, Oliver es un chaval que necesita una conducción adecuada y el Cholo lo está haciendo fenomenal porque sabe que no se le debe ir este fenómeno y no se le va a ir. Entonces cuando le tiene que parar es como un niño. Cuando le tienes tú a tu hijo, cuando se pasa, le dice, oye, Manolito, ahí no. Entonces él, Manolito no, ya no lo vuelve a hacer. Pero no hay problema ni caso Cholo Oliver, ¿eh? Al contrario.
En realidad no hay ningún caso en Atlético.
No, ninguno.
Yo por volver a la esencia del taruguismo, creo que la Roma no era favorita para ganar la Liga en Italia.
Y mira.
El Arsenal no era favorito para ganar la Liga en Inglaterra.
Está muy bien visto.
Y yo no sé si los entrenadores de estos dos equipos han tenido partido a partido. Pero ya que están ahí arriba, pues estarán ilusionados con ganar la Liga.
Oye, pero tan malo es decir que ir a partido a partido, es que yo no lo entiendo.
No, si que lo digan ellos es normal, porque... Joder, ¿para qué se van a meter la presión de decir?
En contra de la prudencia, ¿no?
El problema es que
lo normal es que
el
que va segundo.
Yo no soy corresponsal, yo soy
9 victorias, una derrota. Menos goleado, segundo máximo goleador, se sienta con la ilusión de ganar la Liga.
Antoñito,
dime.
¿Te acuerdas el otro día cuando palmó el Atleti en el campo del Español? Sí, la intervención de Paco González.
Era mal día para los que creíamos que podía ganar la Liga.
8 segundos y se tapó.
Es que hoy es buen día.
¿Sabes cuál es el problema?
Paco González nos hace discursos.
Ahora
el resultado.
¿Sabes? No, déjame un segundo. Paco, ¿vale? Déjame un segundo, Juanma. ¿Sabes cuál es el problema? Que ellos cada semana cambian de opinión, nosotros no.
Pero ¿qué dices, Paco?
Antonio, tú tienes que ser valiente y atacar a Paco. Es que no le atacas a Paco, tienes que ser valiente.
Porque Paco me merece un respeto porque creo que
no te va a quitar
de lo que habla.
Paco te merece un respeto porque tiene
control. No, porque creo que habla sobre, que entiende sobre lo que habla, otros no.
De todas maneras, para que esta conversación tenga un poco de credibilidad.
No va a tenerla nunca. No te esfuerces, Broti.
Deberíamos intervenir Miguel, Palomar o yo, porque si no, parece. Es un montaje, entre Juanma, Manolo y Antonito.
Yo volveré a decir lo de la gata Flora, que si se la meten grita y se la saca llora.
Yo también lo
porque,
digo, eso.
Porque el desenlace de esta cuestión en la jornada 38 es, si queda campeón el Atleti, este nos va a decir que somos unos tarugos porque hemos dicho que no podía ser campeón.
No, por
y
eso.
Si queda tercero, seremos unos tarugos porque hemos dicho que iba a ser campeón y él decía que iba a quedar tercero. No. Conclusión, tenemos la guerra perdida. Paso palabra, fin de la cita.
Si es como terminó la temporada pasada, terminó lo que yo dije, ¿no? Sí. O sea, dicho por Antonio Ruiz, lo que yo dije.
No, pero
va a ser igual.
Al contrario,
va a ser igual. El Atlético de Madrid desaparece mañana y ya lo habías dicho tú.
No soy tan veterano como Miguel Rico, pero soy consecuente para la edad que tengo.
No, consecuente no.
Y creo y quiero ser sensato.
Tú tenías que haber tenido un Cholo Simeone cuando eras pequeño. Que te
entonces me habría salido. Yo habría jugado en el...
La edad no tiene nada que ver con lo de ser consecuente. No, la edad hay tíos de mi edad que son verdaderos delincuentes.
Correcto, pero digo, no, pero tú tienes ese pozo de saber lo que
tienes. Pozo, eso sí que tengo pozo. Tengo de esposo.
No como otros zarugos de este.
David, ¿te preocupa el Valencia?
Nos ha desconectado ya David, ¿eh?
Sí, sí. Sí que me preocupa.
El murciélago, como dice.
El murciélago es un sabio.
Sobre todo el baile que le ha metido el Villarreal, ¿eh? La primera media hora ha sido tremenda, ¿eh?
Villarreal está muy bien este año. Y la verdad es que el Valencia le está costando mucho. Aquí ahora mismo está la cosa un poquito complicada.
Preguntas de los oyentes.
Oye, espera. Sí. A mí la declaración del fin de semana me parece la de Schuster, ¿eh? Que le meta 5 goles el Celta y diga en sala de prensa: ahora ya no me voy a aburrir, estoy en mi salsita. O sea, esto sí lo dice cuando entrena al Madrid o...
Cuando
entrenó al Madrid.
Es imposible ganar el Barcelona.
Mucha más repercusión, pero...
Si usted puede decir eso o cantar el porón pompero. Tiene firmados 5 años.
Cinco años.
O sea, si se calienta el dueño y lo echa, cobra 5 años.
Pero es que lo puedes buscar en un momento determinado.
Hay otra declaración curiosa hoy en el Chelsea City, que ha ganado el Chelsea en el 90 con ese gol de Fernando Torres por un fallo estrepitoso de la defensa.
Muy discreto Mourinho.
Mourinho se ha ido a celebrarlo ahí con la grada. Ha dicho que iba a buscar a su hijo, pero que no lo ha encontrado, tal igual. Y no se han saludado Mourinho y Pellegrini.
Pero creo que es Pellegrini el que no ha querido ir a saludar.
Y le ha preguntado y le ha dicho, ¿por qué no ha saludado? ¿Por qué no ha querido?
Y Mourinho le ha disculpado y ha dicho que entiende que no le dé la mano, porque cuando uno palma en el último minuto, pues estas cosas pasan.
Para Brotons, la táctica de Neymar desde que ha llegado ha sido hacerle la pelota a Messi cada vez que coge un micrófono, pero llevarse todos los aplausos y ovaciones dentro del campo. ¿No crees que esto puede hacer explotar al argentino? ¿No te parece lamentable y a la vez absolutamente sensacional?
Yo creo que el debate de Neymar se tira, me parece mucho más interesante que este.
Para Paco, ¿qué crees que se le pasa por la cabeza al señor Real Madrid cuando ve que su fichaje estrella no cabe en la alineación si no es con calzador?
Yo creo que el señor Real Madrid tiene su alineación en la cabeza. Y en la alineación de ayer no estaban Bale y María juntos.
Para David Albelda, ¿alguna vez te han insultado en algún campo como hicieron ayer con Cristiano, Ramos y Pepe? ¿Te han dado ganas de subir a la grada o algo?
No, no me han insultado nunca.
Nunca. Oye, en diciembre estalla.
No, te digo una cosa. Pero sí que te digo, cuando estás ahí, si de verdad estás concentrado en lo que toca, no escuchas a nadie.
Pero David, ¿te ha pasado eso de estar calentando ya 5 minutos?
Es que a lo mejor no he visto las imágenes, ¿no?
Un tío loco.
Yo estos últimos años era un suplicio, salía a calentar. Viejo, retírate. Y yo dije, joder, macho, y cada vez que me decían de calentar, digo, no, me jodas.
Pero a lo mejor con un trozo de grada despoblado, que hay un tío loco solo,
sí,
o cuatro.
Él dice en la banda, claro.
Yo digo cuando estaba de suplente.
Claro, cuando salía de la banda.
Que ahí sí que los ves, ¿no? Giras y dices, vaya.
Y sobre todo yo he visto los insultos cuando estábamos en las bandas, cuando salís a calentar los suplentes durante el partido.
Eso es lo que está diciendo. A ver si estás atento, sí, Antonito, acaba de decirlo.
La gente se arrima en una...
Hermano, que no ha dicho eso, di que no.
Para Roberto Palomar, ordena según tus preferencias a estos 4 escritores: García Lorca, Cervantes, Shakespeare y Antonio Ruiz.
Antonio Ruiz,
por supuesto,
por detrás a mucha distancia Cervantes.
Se puede admitir.
A continuación García Lorca y como un desgraciado ya el último, no sé quién era el otro.
Shakespeare. Te quiero, Robert, pero yo pongo a Cervantes primero, te lo digo.
No, nunca.
De portero.
Pero así, Antoñito, hasta la jornada 36.
Para Juanma, ¿quién sería el 9 de tu equipo? ¿Villa o Šefčovič? ¿Qué nombre más difícil de pronunciar?
Sin duda alguna, Šefčovič. Hoy ha marcado, pero hemos palmado.
Paraguas, si el Español pierde el viernes contra el Barça...
Será Paraguas, ¿no? No Paraguas.
Sí. Joder, Shakespeare, ¿cómo estás?
Shakespeare se ha vuelto loco. Si el Español pierde, cosa que no pasará, ¿qué?
Espera, si el Español pierde el viernes contra el Barça, ¿estaremos ante la peor semana de tu vida?
No, puede ser incluso peor. Porque hay un domingo.
Y hay un martes antes, ¿no?
Sí, puede ser terrorífico, sí. Español-Málaga, viene Bernardo Schuster, iré a abrazarlo. Y el Español no va a perder el Camp Nou.
Para Lama, después de equivocarte en el pronóstico del clásico, ¿podrías repetir conmigo estas 3 palabras? Me he equivocado.
Me he equivocado.
¡Ole!
¡Ostras! Eso para el maquillaje, Paco.
¡Tachán!
Por favor. Paco, cógela clara, mira. Me he equivocado.
Yo.
Aposta, tenía que haber dicho. Aposta.
Tenía que haber dicho como lo de Alcohólicos Anónimos. Hola, soy Manolo Lama y
no, tenía que haber dicho, me he equivocado, estos palitos niños.
Y la última para Miguel Rico, ¿eres de Gavilán o de Paloma?
Yo de Paloma,
San
siempre.
Basilio.
Bueno, vamos, mi gente.
Bueno, está aquí la gente revolucionada con el taruguismo. Es obvio que el Atlético de Madrid ganará la Liga siempre y cuando Barça y Madrid se retiren de la misma, nos dice por aquí Durzo. Y que sí, Antoñito, estamos contigo. Aupa Saleti, decirle al Cejón que no tiene ni idea de fútbol, nos dice Chema.
¿A quién?
Al Cejón, no sé quién es el Cejón.
Pues cógeme un cojón.
Te has perdido, fama, yo no sabía que eras tú.
No, pero, pues mira, yo sí sabía que eras tú.
Falo.
¿Cómo entran, eh? Son coritos, eh.
Seguimos en el aire, ¿no?
Sí, bueno,
más que nunca.
Más que nunca.
En el aire, no, en el alambre.
Colgados como un salchichón.
Bueno, por hablar, Roberto, la siguiente para ti. Palomar ahora predica que el Atleti tiene que pelear por la Liga, y antes decía que si peleaba por la Liga era porque el Madrid se retiraba, nos dice por aquí Alberto. Para los que hablan de la Liga escocesa, la idolatrada Bundesliga, 9 puntos de diferencia entre el tercero y el cuarto. Y hay otro que nos dice que Madrid o Barça se quejen de los árbitros, es como si un jeque se queja de la crisis. El resultado refleja lo que se vio.
La 1 y 24, cada día terminamos más tarde. Qué gusto, hombre. Pero hoy os habéis portado muy bien, ¿eh? Habéis hecho un análisis muy detallado y muy sosegado del taruguismo.
Quiero repetir que mi domingo ha empezado con una llamada de Tomás Guas. Sí. Que he dicho, Tomás, y lo primero que he oído esta mañana ha sido, ¿es el fin?
¿Es el fin?
¿Puedo acabar tu domingo?
Sí, por favor.
Queremos a Royce y a Aubameyang. Vale.
Gracias a todos, ¿eh? Hasta el domingo, adiós.
Despertado, casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Vamos a repasar los dos partidos que se han jugado hoy, la previa del de mañana para completar la jornada número 10 de la Liga BBVA Primera División. Clara victoria de la Real ante la Almería. La Real no ganaba en casa desde el primer partido de esta Liga. Se rehace bien de la Champions a costa de una Almería que está casi casi hundido. Mauri Díaz, que Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, además fíjate que la Real no ganaba 2 partidos seguidos desde el mes de abril. Qué difícil debe ser esto en el Campeonato Nacional de Liga. Una Almería muy flojito, pero ojo, alguno dirá que hasta hoy llevaba más goles que la Real Sociedad. En la segunda mitad decidió la Real Sociedad hacer un arranque extraordinario, destacado del partido Antoine Griezmann, y ha llamado la atención dos cosas. Primero, pitos a Aguirreche por algún cabezazo fallido, y segundo, pitos a Vela, un Vela que no gusta en Old Trafford y un Vela que dijo en un medio de comunicación que el Madrid era el equipo de toda su vida.
Gracias, Mauri. Agur. Por la mañana, extraño partido en Sevilla, 2-1 ha ganado el equipo hispalense a Osasuna. Rarito, ¿verdad, José Manuel Oliva? Muy buenas.
Sí, así ha sido. Hola, Joseba, muy buenas. Curiosamente, se va a presentar el Sevilla el miércoles en el Bernabéu para jugar ante el Real Madrid. Paradójicamente, en su mejor racha de la temporada, lleva 7 partidos sin perder, 5 en Liga y 2 en Europa, y con un encendido debate en torno a la figura del entrenador, de Unai Emery. Entre otras cosas, porque el equipo sigue amagando con arrancar a jugar bien, pero se suele quedar en el camino. El partido ha estado marcado por una expulsión a la media hora de juego, una expulsión muy rigurosa de Damián, muy protestado en el bando de Osasuna, y a partir de ahí, cómo no, ha emergido la figura del gran salvador de este Sevilla en este arranque de temporada y de Unai Emery, que es el croata Ivan Rakitic, con una volea espectacular. Le he leído esta tarde, Joseba, a Pedro Martín algunos datos de Ivan Rakitic y son tremendos, ¿eh? Lleva 15 partidos oficiales esta temporada entre Liga y Europa League y ha marcado 7 goles y ha dado ya nada más y nada menos que 7 asistencias. El triunfo permite al Sevilla arrimarse a la parte de arriba y a Osasuna, que no ha dado del todo mala impresión, sigue estando en puesto de descenso.
¿Has visto que bien te lee Oliva, Pedrito?
Muy correcto, además.
Muy correcto, ¿verdad? Con todas las comas y los puntos, como tiene que ser. Adiós, Oliva, hasta mañana.
Adiós, líder.
Y mañana, para cerrar la jornada, a las 10 de la noche en el Alfonso Pérez, el Getafe Atlético. ¿Con qué novedades, Arisa? Muy buenas.
Pues con el Getafe, que busca la 5ª victoria consecutiva, que le asentaría en puestos europeos. Luis García no cuenta con Arroyo por lesión, y Lopo, Lafen y Juan Rodríguez por decisión técnica. Alexis vuelve a la convocatoria. Por su parte, muchas novedades en el Athletic Club de Bilbao. Bajas, Ibai sola, tampoco entra Iker Muniain. Iraola es duda y sigue en la convocatoria el goleador Joseba del filial, Guillermo, a ver si mañana debuta en Primera División. El encuentro mañana a las 10, veremos con qué entrada en el Coliseo Alfonso Pérez va a pitar Gil Manzano.
Le robaremos un minutillo a Carleto, ¿no?, para hablar del Getafe Atlético. Minutillo, 2, 3 o 4, ¿no?
Lo veo difícil.
Bueno, hombre, algo le sacaremos, algo sí, hombre, le sacaremos. Sí. Una 28 horas menos en Canarias, punto y final al fútbol. Hablamos del mundo del motor, baloncesto, y terminamos este tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.